Hay algo que me pasó a mí durante este fin de semana. En Argentina tuvimos un fin de semana largo para la mayoría de nuestros hispano hablantes o hispano oyentes, en realidad, porque no nos están hablando en este momento, sino nos están escuchando. En Argentina fue Semana Santa, en gran parte del mundo fue Semana Santa, y acá por general lo que pasa es que tenemos contabilizando con el fin de semana como 4 días, ¿no?, de feriado, más sí, o menos.
Sí.
Algunos
sí,
jueves, menos, viernes, algunos más, viste, yo el jueves laburé, el viernes también laburé un poquito, pero dentro de todo, viste, es como tenés un momento de dispersión. Entonces ahí, como decís, Semana Santa, planifico, me voy a la mierda, hago algo, viste,
muchos viajes,
me voy a Tandil y me como un salame, ¿no? Ese tipo de cosas hacen los argentinos en Semana Santa. Aprovechan claro. Para movilizarse. Pero nos agarró una situación muy particular, una situación donde estamos todos encerrados en nuestras casas. ¿Y qué nos queda a nosotros, no? Como fans, ¿no? Como acérrimos a un hobby que es un hobby videojueguil, que pasárnosla jugando.
Y sí.
No nos quedó otra. Sí.
Nos agarró bien parados a nosotros.
Preparados, muy preparados, ¿viste? Como esta especie de locos de los bunkers, ¿viste? Los preppers. Bueno,
sí,
estábamos preparados para este momento. Full prepper. Entonces, también me agarró un momento que dije, no sé si estoy tan bien preparado como para esto. ¿Por qué? Porque faltaba algo en mi vida en ese momento. Que el viernes 10 fue. ¿Fue el viernes 10? No, fue viernes 12.
Sí.
Si no me equivoco. Viernes 12 salió el Final Fantasy.
El Final Fantasy, a secas.
Perdón, se fue viernes 10, estaba en lo correcto al principio. Fue viernes 10.
Sí.
Salió el Final Santo. Fantasy 7 Remake.
Sí.
Juego que estábamos con muchas ganas de jugar.
Sí.
Y yo, como sigo siendo esa perra del físico, ¿no? De tener este pedazo de plástico en mis manos, dije, voy a tener que esperar. Y me costó, la espera duele, ¿viste? Sí. La espera es una cosa, me pasó con el Animal Crossing y me empezó a pasar con el Final Fantasy VII.
Uno creería con Final Fantasy VII que es un juego que tal vez hay gente que lo está esperando desde el inicio de la generación de Play 3, por ahí con esa demo técnica que vimos. Uno creería que después de tanto tiempo uno se acostumbra a esperar y es más fácil, pero no.
Pero no,
es que tal vez todo lo contrario.
La diferencia con esa gente era que yo pensaba que este juego no iba a salir nunca.
Bueno.
Hasta que me taparon la boca.
Claro.
Y salió.
La metáfora apropiada de esto es como cuando te estás cagando, estás llegando a tu casa.
Sí.
Que mientras más cerca de tu casa estás, es peor. Bueno, es eso mismo.
Es eso, es la llave que se traba, claro.
Es exactamente eso, Afro. Buena analogía, excelente analogía. Yo tuve que esperar. Y dije... Bueno, esperaré, viste, como haciendo otras cosas, arreglando la casa, ¿viste? Andando en bicicleta, jugando Animal Crossing. No podía, porque había algo, viste, como había una necesidad de imperioso, una adicción, que solamente podía cubrir otro Final Fantasy. Y dije, bueno, ¿hacia dónde voy? Y de repente, en mis notificaciones de la computadora, de un programita llamado Xbox,
sí,
aparece que hay un Final Fantasy disponible.
Opa.
Final Fantasy XV.
Uop.
Y dije, me sirve.
me sirve.
Con el gran sticker de Uli que tiene Uli.
El gran sticker de Messi con lentes de sol que dice abajo, me sirve, ¿no?
Exactamente.
Entonces me volví a zambullir en el Final Fantasy XV, un juego que me había decepcionado.
¿Cómo te habías quedado? ¿Decepcionado?
En momento.
¿Lo completaste?
No.
¿Lo dejaste por
la
mitad?
Lo abandoné.
¿Lo odiaste?
Lo abandoné. Es un juego que no pude superar las 5 horas.
Está bien.
Aparte, lo abandonaste cuando todavía era bueno. Cuando todavía está bueno el juego.
Lo abandoné a las 5 horas. La primera vez.
Claro. Yo todavía estaba enamorado.
Es muy poco
momento.
Para cualquier Final Fantasy, me parece.
Es muy poco para cualquier juego de dentro del mundo de los juegos de rol que son kilométricos.
Por,
¿no?,
eso. Sí, sí.
Entonces dije, bueno, vamos a darle una chance. Tengo una computadora nueva de la última vez, viste, como la fui cambiando mucho, placa de video. Digo, bueno, vamos a ver hasta cuánto puedo tirar esto. 120 FPS, todos los gráficos en ultra, vamos con todo, ¿no? Me zambullí ese mundo, me tiré con ese mundo. Y la verdad es que sigue teniendo los mismos problemas que tenía desde el día 1. El problema inicial, que es el problema que a mí me dio un rechazo, que no me permitió volver, que era el combate.
Claro.
Yo no podía con el combate de este juego. No podía. No lo entendía, me parecía extremadamente caótico. Y los momentos que no eran caóticos era porque eran extremadamente estúpidos y simples. ¿No?
Sí.
Era un juego que no tenía un balance clarísimo en ese momento. Pero acá, viste, acá estaba picando otro bicho en esta situación. Había otra cosa en juego, que era la necesidad, ¿viste?
Claro. Che, en esto un Final Fantasy.
La búsqueda fue de ese lindo, lado.
Claro. Algo que pica, sí.
Entonces decidí hacer una serie de concesiones, ¿no? Y me terminé amigando con el juego de alguna manera. Más que nada, no solo porque empecé a decir, ah, mira, el Final Fantasy VII, la demo que probé, tiene muchas cosas de este combate.
Claro.
Pero bien manejadas, ¿viste? Como llevabas un lugar. Entonces, cuando.
Tiene aprendizajes de este.
Tiene caso. Aprendizajes, ¿no? Porque el sistema es muy parecido. Cuando vos pones la.
Sí.
Cuando la parte de action de mantener apretado un botón para atacar, es exactamente igual. El cambio de armas es más o menos el cambio de. ¿Cómo le dicen? De. Cuando cambias de postura de espada. Tiene un nombre eso, no importa.
Parada.
Stand, pose. Sí.
Pose, ahí está, gracias, Afro. De pose que tiene Cloud en el Final Fantasy VII Remake. ¿Viste? Entonces hay un montón de lugares. Pasa que, claro, lo que jugás en Final Fantasy VII está mucho más controlado. En este juego es un descontrol.
Sí, sí. Este Final Fantasy VII tiene decisiones. Ya lo hablamos cuando hablamos de la demo en su momento. Que toma decisiones como para evitar problemas que tenía este. O sea, el hecho de tener las barras de ATB. Te evitan que te consumen el uso de todo en el 7. Es lo que te evita que spamees cosas como en el 15. En el 15 vos podés spamear todo. Desde ítems hasta magia. O sea, es un juego en el que literalmente, mientras tenés Phoenix Downs en el inventario, no te morís. Mientras tenés Phoenix
claro.
Downs y tenés pociones, podés.
Claro, es muy fácil de romper este juego. Lo cual no hace fácil el combate tampoco. Ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa? El balance
es
aburrido. El balance es entre economía y el combate es donde el juego se rompe, ¿no? Porque el combate no es fácil, ¿eh? Es caótico, es difícil de manejar. Cuando vos podés spamear ítems, pero no podés spamear la magia, hay cooldown para todo, se te gasta la magia, ¿viste? No manejás MP, sino la magia es como ítems. Digo, hay como un montón de cosas alrededor que hacen de que el juego no puedas trabajar de manera estratégica. Si no, es como más, che, voy a romper este juego, ¿no?
Sí, además de que la cámara es un desastre y no, nunca ves. O sea, la cámara y los enemigos, las animaciones de los enemigos no tienen. ¿Cómo se llama esto? Que es como el adelantarte lo que van a hacer, ¿viste?
Sí.
Es un juego en el que vos no podés leer nunca lo que van a hacer los enemigos. Eso quería, anticipación. Entonces vos nunca podés leer lo que está pasando. O sea, es como que vos estás así y de repente te pegan de todos lados.
Por
y
eso,
te morís. Porque
es totalmente
no
caótico
cómo,
ese momento.
Sí, no
es totalmente caótico. Lo que ayuda mucho y lo que me ayudó a mí a sobrevivir ese momento es el modo táctico. El modo táctico es un momento donde el juego se pone en pausa con una barra, que evidentemente cuanto más consume la barra es que más tiempo estás frenando el juego para decidir tu estrategia, que te permite tener una vista más panorámica de lo que está pasando también, ¿no? Entonces no es que el juego se pausa, se pone todo muy cámara lenta y vos ahí podés elegir, che, voy a hacer esto, voy a usar este ítem, voy a apuntarle a este personaje, voy a poder hacer este movimiento. Eso ayuda un montón a ser más controlable esto. Entonces me puse como pequeñas reglas, digo, che, no voy a romper el combate, claro. Sino que voy a decidir, che, voy a ser un poco más, viste, como permisivo con esto. Y no me voy a comprar 25 millones de pociones. No voy a estar como spameando magia todo el tiempo. Porque si vos te pasás como grindeando elementos también, viste, como hay como magia elemental en el mundo que puedes levantar. Puedes estar
tipo 99. Final Fantasy VIII, que son unidades.
Claro, son unidades.
Tipo, tengo 100 fuegos.
Claro, es así, claro. Pero vos tenés que armar el pyro, ponele que esto que es el ataque elemental de fuego, lo tenés que armar. Lo tenés que armar en un menucito de alquimia que tenés ahí, que es muy sencillo dentro de todo.
Está bien, como que lo crafteás y vos lo que encontrás
lo
en crafteás, los elementos.
Sí. Sí, exactamente. Medio rompebolas eso también, ¿viste? Porque dame el pyro y listo. Sí. ¿Entendés? Es como medio rompebolas. Pero decidí no spamear eso. Decidí como... Y una vez que te tomas las cosas desde ese lugar, es como el juego empieza como a ser un poco más atractivo de ese lugar. Cuando decidís, no lo voy a romper. Yo sé que se puede romper. ¿Ves? No lo voy a romper. Me voy a poner restricciones, me voy a poner límites. Voy a derrolear un poco más.
Vamos a entrar en una discusión sobre un juego de hace 5 años, pero te vas a encontrar, no sé cuánto tiempo vas de juego ahora.
20 horas.
Bueno.
Le metiste lindo.
Le metí un montón. Ahí estás cómodo, ya digo, ya entraste, ya sabemos que te lo conoces.
Claro, no, yo te iba a decir que a mí lo que me pasa con este juego es que siento que eso de que se puede romper, yo siento que es una decisión adrede de diseño, porque si no... Es como que es un juego que para mí es imposible. Tipo, o sea, es como lo que decía antes. Es todo el tiempo te estás muriendo, todo el tiempo...
¿Vos
lo
jugaste con el modo táctico?
No me acuerdo.
Bueno, yo te digo, el modo táctico ayuda un montón a que vos puedas pensar un poco más en este juego. El juego es... Tiene razón Afro que el juego es imposible en el modo action. Es imposible. Claro. Es realmente imposible. No ves nada, es que igual, está todo roto, te aparecen mobs de cualquier lado. Es como... Es un juego que no sé, está roto desde ese lugar. Totalmente.
Yo sentía que
roto.
El modo táctico igual era como una cosa medio... Lo probé un toque a ver cómo es esto y me dije... Esto es como un intento trucho de meter combate por turnos o algo así. Y no me pareció que estuviera bueno. O sea, no, por eso como que no le di bola.
Yo creo que peor es que no esté. Pero bueno, la verdad a mí me ayudó mucho a poder seguir dándole oportunidades. Pero sí, lo que también me pasa es como que... Este juego de alguna manera hace algo muy bien para mí, que son ellos cuatro.
Claro. Sí, full.
Y la verdad que lo único que lleva hacia adelante todo este juego son ellos cuatro y como empezar a descubrir un poco el mundo. Es cuando empezás
las interacciones que tienen con ellos. Sí.
Cuando empezás a descubrir el mundo y estás arriba y suena la musiquita de los chocobos y vas ahí. Y viene pronto, y pronto dice, no puedo creer que sea tan feliz con esto, y te saca una foto, mientras estás, digo, boludo, ahí es como hay un paquete entero, ¿entendés? Como a nivel experiencia, a nivel empático, que está conectando conmigo, ¿no? ¿Y sabes por qué está conectando conmigo en este momento? Porque no puedo ver a mis amigos, boludo. No puedo ver a mis amigos.
Es que es un juego que refleja muy bien, o sea, es como... hace una cosa muy bien que es como el core principal de la experiencia de Final Fantasy XV, es como la amistad, tipo, es como...
Exactamente.
Entonces el juego tiene como un montón de decisiones chiquitas en base a eso, en las interacciones entre los personajes, en las animaciones. Cuando vos estás peleando, los personajes todo el tiempo están interactuando entre sí, tipo, si pasan, vos pasás tipo cerca de uno de tus compañeros, tipo, se chocan los cinco, pero solo, no es que es algo de una cinemática, nada. O sea, en el medio de la pelea. Hacen tipo, se chocan los cinco y pegas un espadazo y es como...
Aparte, mientras estás peleando, te fogonean, ¿entendés? El chabón te dice, flaco, estás prendido fuego hoy, estás haciendo pelea de todo. Y vos decís, ¡wow! Y estás como... Toda parte de la experiencia es como... Exactamente, es como una oda a la amistad. Y no es sutil, ¿eh? Sí. Para nada es sutil. El juego arranca con un Stand By Me. O sea que no es para nada sutil. El foco es eso. Y si vos te pasa... Como me está pasando a mí, en este momento que estamos atravesando, es un juego reficiente para un montón de cosas. Y son cosas 100% emocionales, ¿eh? 100% claro. Emocionales. La verdad que a mí me gusta mucho, todavía el juego, 20 horas encima, todavía el mundo sigue abriendo, me sigue mostrando cosas, me gusta explorarlo. Por ahora, me gusta la fauna. Me gusta, viste, como el hecho de subirme al auto y poner música, me gusta como un montón de cuestiones y tomármelo lento, ¿entendés? No tomar atajos para hacer esas cosas, me gusta subirme al choco y mandarme por el ladito, me gusta pescar, viste, como hay un montón de cosas que están alrededor de la experiencia y la amistad que me terminan cerrando. Ahora, hay 5 summons, chicos, 6 con toda la furia.
Sí, hay pocos, pero la animación de cuando aparece Ramu, tipo, te caes de culo. Es como lo
pasa que
más impresionante
es como,
que viste.
Hay un juego que hace re bien eso. Y es el Azura's Wrath. ¿Por qué? Porque lo hace una sola vez. ¿entendés? La animación zarpada la hace una sola vez. Cuando lo tenés que hacer en el juego y lo tenés que hacer 4, 5, 6 veces, y yo lo tengo que hacer 4, 5, 6 veces ya a esta altura del juego, porque el juego se pone cada vez más difícil, y los summons en este juego funcionan con características tipo los limits, ¿entendés? Che, se te están muriendo tus personajes, tenés la posibilidad de activar un summons. Che, se está muriendo solamente Noctis. Pues este personaje, che, se está pasando tal tipo de estado dentro del combate, se activan los summons. No los puedes activar a petición, claro. como era en el resto de los Final Fantasies, que vos agarrás, tirás un summon y aparece Bahamut y hace mierda todo. No podés. Y tenés que cumplir una serie de condiciones. Y el tema es la animación. Wow, lo ves la primera vez, aparece Titan ahí como y tira una piedra y dice, wow, qué zarpado todo esto, bla. Y cuando lo tenés que ver por la tercera vez y decís, y no está tan bueno. Y encima tenés 5.
Sí, sí.
Que está bien, yo entiendo que hay una razón de ser dentro del lore, de cómo lo plantean, del juego, ¿viste? No te puedes tener 20. Son dioses en este juego, entonces, como no puedes tener 25 millones. Digo, tratan de contener no? Me pasa lo mismo, me pregunto constantemente por qué no, pero bueno, de alguna manera ellos tratan de justificar la existencia de que haya 5. Una de las cosas más lindas de los Final Fantasy justamente es sentirte el más poronga porque estás tirando un Bahamut, ¿entendés?
Claro. Sí, Final Fantasy XV es un poco, yo como experiencia disfruté mucho durante la... O sea, más allá de que lo mismo, tenía problemas con el sistema de combate todo desde el minuto uno. Yo como experiencia lo disfruté mucho hasta cierto momento en que cambia mucho la estructura del juego. Y después de eso siento que es un juego que se cae. Tipo, todo lo que hacía bien antes es como que deja de pasar. Y sigue con los mismos errores y después no es gratificante... la resolución ni nada, es como que
sí, yo sé que raro. Es un juego que me viene decepcionando desde que salió a mí esto. Sé que me va a terminar decepcionando de alguna manera. No sé,
porque
otra.
Por ahí a esta pero, altura ya pasaste las decepciones.
Puede ser,
tipo, Uli. Ya estás, pero ya lo odiaste.
Y también estoy con las expectativas tan bajas para el resto del camino, pero por hasta eso. Ahora todo lo que yo vengo a nivel experiencia, lo que me está pasando con el juego y lo que me está pasando a mí, me sirve. Sirve un montón.
Digo, para tal vez ahora tengas otro ojo para verlo. Yo es un juego que tengo muchas ganas de jugar y que cuando jugué la demo de Final Fantasy VII dije, uy, tengo que jugar al 15. Porque también no tengo una relación con el 7 como súper fuerte yo. Jugué el primer CD... medio tarde, ¿entendés? Y es como, sí, entiendo por qué está bueno, pero no lo jugué entero. No, tengo ganas de jugar la remake, pero no me muero de ganas. Y el 15 me quedé con muchas ganas desde que salió. Y algunos me dijeron, che, está buenísimo, otros me dijo no. Y que sea que divida aguas me da como un poco de ganas también. Como que me suma unos puntos. Y lo voy a jugar, ahora me convenciste.
Sí, yo es un juego que lo quería jugar desde que salió, lo resufrí por no tener Play 4. Y lo jugué recién cuando salió. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior?
Salió en PC.
Que salió en PC.
Windows.
Sí, cuando salió en PC. Sí.
Yo tengo que hacer un cruce de cuentas con mi hermano y lo voy a jugar.
Este juego tiene que es estúpido lo bien que se sigue viendo por ahora. Claro. Se ve espectacular todavía. En PC está muy mal optimizado. El anti-aliasing de este juego es terrible. Es terrible. Y es una locura que no se haya. Y tenés que empezar a modearlo todo como para solucionar esos problemas. Pero.
A mí se veía bien. Yo no noté esas cosas.
Tiene como unos problemones de anti-aliasing. Pero fuertes. Tiene como toda una cosita, viste, como de serruchín en algunas cosas, en los pelos. Pero yo también, porque no tengo el Nvidia, viste, como Hairworks. Entonces por ahí es un poco eso. Pero en todo lo que es pastito, cosas, hay como un serruchín que si vos tenés radio en AMD o por ahí con otras placas de Nvidia también, tenés que empezar a modearlo como para no tener esos problemas.
¿Y qué hiciste? ¿Instalaste falopita de internet?
Empecé a instalar falopita de internet, sí. Okay. Igual es como la versión de Game Pass tiene las texturas 4K, que eso ayuda también bastante. Bien. así que digo, se surfea, se sigue viendo estúpido, pero tiene esos, claro, cositos, viste, como de, y tarda 1000 años en cargar.
Claro.
1000 años en cargar. Pero bueno, qué sé yo. Es un tema de optimización, no sé, lo que me pasó que yo este mismo año jugué Doom Eternal, y Doom Eternal es estúpido lo bien que está optimizado, lo bien, claro, que se ve, viste, como lo bien que corre. Y mira que yo estoy de Final Fantasy XV, estoy corriendo a 120 FPS y sí, todo en, sí, ultra, viste, como, claro, como el, y no se me cae un frame, pero tiene como esas cositas de optimización que te vas dando, claro, cuenta.
Que ese chiste podría,
pero bueno, esta, la verdad que este viaje lo estoy disfrutando bastante porque básicamente este juego se vendió para que sea un viaje. Y en, sí, un momento donde no puedo salir a la calle, poder subirme a un auto y escuchar el, no sé, la banda sonora
de otro Final Fantasy.
De Final Fantasy VII en el auto con chabones que pretenden ser mis amigos, está todo bastante bien dentro de todo.
Sí, cierra.
Pero Uli, yo quiero que me cuentes algo, sí, porque parece que esta semana hay algo que no estuvo del todo bien, algo que se pudrió bastante, o como me gusta decir a mí, se pudrió la momia, porque no tiene nada que ver con nada.
Sí, el viernes, si no me equivoco, el mismo día, fue trending topic por todos lados, RIP Fortnite, ¿no? Es el fin de Fortnite. Y uy, qué pesado, qué les está pasando, ¿no? Me pongo a ver. Y en Twitter era difícil de ver, porque en Twitter era lo mismo que pasa en el subreddit de Fortnite, que decís, uy, lees en serio, y en un momento decís, para, todos tienen 10. Y yo le estoy agregando seriedad. Pero después vi, hay un video de Cypher, hay un video de Ninja explicando cosas que no les gustan del juego. Fortnite está en un momento difícil, que es algo que les pasa cada tanto a Fortnite, ¿no? Que es, no podés ser el mejor juego del mundo durante toda la vida. En un momento te vas a empezar a caer.
En un momento se acaba.
Y al mismo tiempo, la forma que tiene Fortnite de mantenerse ahí arriba es cambiar todo el tiempo. Y cambiar todo el tiempo, sí o sí, complica a gente que le gustaba más lo que estaba antes, ¿no? Porque es de un mundo de juegos nuevos donde yo ahora, si quiero, consigo el Final Fantasy VII, el primero, y lo pongo y anda igual, y pasa todo lo mismo, y es todo lo que yo esperaba.
Sí.
Fortnite no está en tus manos. Fortnite cambia constantemente y vos decís, yo quiero jugar, sí, lo que jugué en 2018. Ese era el Fortnite del que me enamoré. Bueno, no existe más.
Ya no podés. Y ¿no? Eso es muy malo también para el competitivo. Onda.
Y entonces,
yo conozco.
Claro, tenés esos. Otra cosa que le pasa a Fortnite, una es que tiene que cambiar todo el tiempo para sostener el público y para atraer público nuevo. Y otro es que tiene que balancearse entre ser un juego competitivo, porque tiene una escena competitiva que le va bastante bien y como que mueve, y el público casual, que también es gran parte del público de Fortnite. Un millón de niños, nosotros, como gente que quiere jugar Fortnite y que no sea dificilísimo, no aprenderse una meta complicadísima, que la meta cambie todo el tiempo, todo eso sirve. Y es difícil sostener esas cosas. Pero cuando Fortnite estaba como en un momento de, che, ya aburrió, ya fue, no sé qué, apareció Apex y todos dijeron, che, Apex la rompe, no sé qué. Pasó, Apex se quedó ahí como medio en el molde. Y Fortnite demostró que podía con el capítulo 2, cuando cambió muchísimo, simplificó muchísimo el juego. Agregó, pero los
eso
bots.
En realidad, viste, como suele pasar con todos los supuestos Fortnite killers, viste, como de, aparecen y dicen, nos vamos a comer todo, y después como se terminan pinchando y Fortnite te dice,
lo que, che, pasa es que
viene Deadpool, claro, y todo el mundo se vuelve loco, ¿entendés?
Es que como, ahí Fortnite medio que gana por fuerza bruta y guita, que es que tenés que poder estarle a la par de Fortnite a nivel de estructura, de estudio, viste,
sí, es como imposible.
Yo veía cuando en Apex estaban mostrando, que después hicieron un montón de cosas, yo siempre los bardeo por esto, pero después agregaron personajes, pero me acuerdo cuando estaban en una E3 que estaban presentando un personaje y mostraron un concept y no sé qué, y dice, y esto va a ser un arma nueva, y en ese tiempo Fortnite sacó 8 armas, viste, y 15 skins que son mejores que el concept que mostraron, pero es un montón de guita que le pusieron encima. Pero cuando apareció el capítulo 2 hubo unos cambios como importantes, que fueron el skill-based matchmaking, que era, che, ahora te matchamos con gente de tu nivel, y los bots. Y después con el segundo la segunda temporada del segundo capítulo, además agregaron una cantidad de armas y una cantidad de elementos al juego extra que, como todo lo que habían simplificado en capítulo 2, de golpe parecía que lo tiraron a la mierda, ¿no? Y se llenó de un montón de armas que ya no estaban, como el grappler, el, ¿cómo se llama?, los C4, un montón de cosas que no balancea mucho. Es como, bueno, che, si conseguiste estas armas, por ahí ganás. Y entonces de golpe el juego, claro, se transformó en, che, tenés que conseguir estas armas. Y quedó en una situación rara donde a nosotros nos trajo volver, ¿no? Como nosotros en general volvimos a jugar un montón más, volvimos a ganar un montón más. Es como, yo en el último mes gané lo más que en toda la vida en Fortnite. Es así.
Es verdad.
Sí.
Pero de golpe ganarte, nada, te da ganas de seguir jugando. Sí o sí, cuando antes era un desastre, ahora de golpe, che, tengo chance de ver el endgame, de disfrutarlo, de por ahí ganarlo, ¿entendés? Que si no, por ahí yo estaba semanas sin llegar al endgame, o si estar como, depende, tenés que estar como muy en una.
Yo lo que vi es como que hay mucho también tema con los creadores de contenido, que están quejándose de que ya no tienen nada más para hacer. Pero después veo gente como Cypher, ¿no? Que está ahí como... Y Cypher constantemente está tratando de redoblar la apuesta con challenges, con cosas por el estilo. Donde, por ejemplo, el chabón te dice, bueno, quiero las todas las armas épicas. Y va y busca todas las armas épicas, ¿viste? Entonces, digo, yo creo en este lugar es como que los creadores de contenido se están yendo porque no pueden hacer cosas como hacían antes, ¿no? Cosas zarpadas, ¿viste? Como esas jugadas impresionantes, porque el juego balanceó, por un lado, la parte de el skill del jugador con una serie de ítems que te ayudan como a ganar más fácil, ¿no?
Claro.
Por un lado. Entonces yo creo que eso es lo que los aleja un poco de otro lugar. Por otro lado, lo que yo estuve viendo es que hay otra gran pelea, que es la pelea del mouse y teclado contra el gamepad.
Sí.
Digo, aparentemente, en los últimos updates, el aim assist de control es imbatible. Es realmente imbatible.
Claro.
O sea, está demostrado de que cuando apuntás con gamepad y con el aim assist activado, metes más tiros. Metes muchísimo más tiros. En las mismas condiciones que si tenés un mouse y teclado. Que en teoría siempre, históricamente, como
tuviste una ventaja violenta.
Claro, viste, como era más certero el mouse y el teclado. Eso, de hecho,
ya hubo un momento donde pasó esto.
Ninja ahora se puso a jugar directamente con gamepad. Cypher está jugando híbrido, viste, como momentos mouse y teclado, y después se pasa a gamepad. Y la escena competitiva se está empezando a pasar a gamepad. Claro. Eso también es como saca de la ecuación un montón de gente que juega exclusivamente con mouse y teclado.
Sí, pero
y esa gente empieza... Claro. Sí, no, pero en serio se están yendo. O sea, gente está yendo a Warzone, gente está yendo a otros juegos porque son jugadores de mouse y teclado.
Sí, yo... O sea, en general la ventaja la tuvieron el mouse y teclado, sí o sí. Podés enchufar un mouse y teclado en la Play y jugar, yo el otro día lo hice. Cada tanto pasa que el aim assist se va de tema. Y empieza esto de, che, el aim assist es mucho. Y en general la conclusión es, y por ahí es bastante, pero todavía no se compara con estar jugando con un mouse y un teclado. Es como, si bien el aim assist puede ser bueno, el mouse y teclado es, tenés el teclado entero de botones, un mouse con todos los botones que quieras, como, seguís estando en desventaja. Puede que se hayan ido de las manos en este momento, es probable.
Sí, yo te digo, yo vi la comparativa que hicieron Ninja y Cypher juntos, claro, probando eso y tratando de probar, diciendo, che, se acabó. O sea, estamos muy en desventaja los jugadores de mouse y teclado frente a esta situación.
Claro, y puede ser. Yo creo que el joystick tengo un poco de ventaja. Para mí la gran mayoría de gente que está jugando Fortnite igual está jugando en la Play con un joystick. No sé si
probablemente
mayoría, pero
o celular.
No, con el celular después ese es otro mundo. La gente que está jugando en celular está jugando contra mí. Entonces,
claro,
en Switch es re fácil. La verdad que está fácil. Y no está tan... ¿Entendés? Yo ahora juego en Play un rato y no duro un segundo. Pero juego en Switch y gano... no sé, la mitad de las partidas. O un tercio, ponele. Si estoy sin práctica. Es mucho.
Te vas a la Switch para subirte la autoestima, ¿no?
No, voy a la Switch porque tengo motion control. Me acostumbré a jugar con motion control. Cuando juego en la Play sin motion control, siento que me falta una pierna, que soy tosco, que no puedo apuntar, que no puedo construir, como tardo. Además de que es estúpidamente más difícil. Pero entonces, en mi situación particular, se me hizo muy fácil entre la cantidad de bots. Digo, uy, hay una persona. No, es un bot. Bueno, ya cada vez que es un bot me hincha un poco las bolas. Y después que está bastante fácil, no me da tantas ganas de jugar. Al mismo tiempo digo, bueno, puedo jugar en la Play, pero no sé jugar en la Play. Tengo que aprender a jugar sin motion control. Y... ya jugué un montón de Fortnite, entonces no tengo ganas de aprender otra vez a jugar. ¿Entendés? Porque yo podría apagar el motion control, aprender a jugar así y eventualmente me vuelvo más o menos decente otra vez. Ya no tengo ganas, ya pasó un ya jugué un montón de Fortnite. Si hoy vuelvo a Fortnite es para charlar con amigos o familia. Posta, las últimas veces que jugué es o juego con ustedes o juego con mi hermano, juego con mi primo, charlo un rato con ellos, es más por charlar. O por ahí en algún momento, si estoy muy hinchado las bolas, no sé qué, voy como lugar común, que sé que puedo ir y jugar sin pensar y voy, meto dos partidas, gano y me voy. Porque sí, y no, digo, no quiero cancherear, no es que juego súper bien, no juego tan bien, es que está fácil.
Claro. Para mí esto es como... yo creo que estas crisis ya de Fortnite ya las vivimos.
Sí,
obvio. Unas cuantas. Ya las vivimos. Unas cuantas. La gente enojada con Fortnite y... Fortnite siempre cae... es Disney a esta altura.
Por eso
no lo vas a poder bajar.
Es muy, muy grande. Al mismo tiempo es tan grande que cualquier traspié y cualquier complicación es una noticia y es trending topic.
Claro.
Es como si esto le pasa... no sé qué otro juego, no está...
Apex, no te enterás.
Hoy no. Si le pasabas unos meses por ahí, sí. Ahora, entras a Twitch, a los más vistos, y Valorant tiene 600.000 viewers. Y le saca, ¿entendés? Como le saca el triple a Hablando, que es la nada. Después tenés Call of Duty y después Fortnite. Call of Duty y Fortnite están parecidos con 160.000, 130.000. Pero Valorant es una bestia que está arriba de todo. Entonces eso también complica a la gente. La gente se preocupa porque posta hay un montón de gente jugando Valorant porque es nuevo y está bueno y no sé qué. Y es una promesa. Uh-huh. No sé, no salió todavía, ¿no? ¿Cuándo sale? ¿Sabemos algo más de esto?
Está en beta cerrada.
Claro. Bueno, pero Call of Duty parece que le está yendo bien. League of Legends está ahí desde hace un millón de años.
Sí, va a seguir, el LOL va a seguir ahí.
En este momento ahora está arriba de Fortnite, después GTA V, World of Warcraft, Dota 2, Final Fantasy Remake, Hearthstone, Team Fighters, no sé qué, estoy bajando, Animal Crossing, está bastante arriba, Dead by Daylight, Apex está abajo de Animal Crossing. Está arriba de Minecraft, ponele. Pero...
yo te voy a ser sincero, para mí Valorant le va a pasar lo mismo que le pasó al Apex. Que es que va a ser algo momentáneo y se apagan. Esas cosas se terminan apagando. Para mí el Valorant es como un mix entre el Counter-Strike
y el coso.
Un poquito de Overwatch. Pero no hace, sí. No hace bien ninguna de las dos cosas. ¿Qué crees que te diga?
Claro. ¿Y quién lo hace? Porque la aposta es quién lo hace, ¿no?
Yo no lo probé, pero escuché de la gente que lo probó que le gustó mucho. Yo escuché cosas muy buenas del juego.
Y probablemente.
Se ve muy contra. Cosas
muy buenas del juego de gente que es, o sea, que juega profesionalmente Counter Strike.
Bueno, por ahí agarran todo el público.
Afro, de Afro conoce todos pros, como pros de Pokémon, pros de Counter, ¿viste? Como, no los trae nunca al programa, pero conoce a todos los pros.
Yo conozco al pibe que es el DT de la selección de Counter Argentina.
Da nombre y apellido, Afro, dale.
Eugenio Monchi.
Y está, sí, está contento.
Conozco
con Valorant.
Eugenio y está contento con Valorant.
está muy contento con Valorant. Dijo que él lo probó y dijo que hizo todo un thread en Twitter de que decía que el juego le parece muy bueno y que cosas. Pero el tema es que
¿quién lo hace?
Él no cree que vaya Riot.
Riot. ¿Y Riot, Riot hizo?
El LOL.
Está bien, contexto, ¿no?
Digo, lo que él, lo que él dice es que le parece un juego muy bueno, que lo emociona jugarlo, pero que no cree que le vaya a quitar escena competitiva a Counter-Strike, porque lo siente como que es bastante diferente. En ese sentido, como que las diferencias que tiene son como muy esenciales en el competitivo de Counter-Strike.
Es difícil, para porque que... el público de Counter-Strike está jugando Counter-Strike hace 20 años.
Sí.
Ponele, estoy arriba, claro. Estoy revoleando un número, pero digo, queda cerca.
No, sí, es que también una cosa que me decía él hace mucho, me acuerdo, que él lo que nunca entendía de los juegos tipo LOL es como esto de que el meta cambie cada mes. Tipo, o sea, no entiendo cómo pueden jugar algo así. Decía, claro. Es como el meta de Counter-Strike es el mismo, va. O sea, cambia, pero cambia porque cambian las jugadas, cambian los jugadores. Tipo, no cambia porque el juego se parchea, claro. Agrega una nueva arma que te rompe todo. No, tipo, no. O te cambia el mapa o cosas así.
Como si pasa en Fortnite.
Claro, es como que... Y por eso yo decía que como que esas cosas, cuando el juego te cambia tanto, te aleja la escena competitiva. Sí. Porque que vos tengas que estar aprendiendo a jugar cada dos meses es muy desgastante para una persona, sí, que se dedica a jugar competitivo. Es como que nunca vas a tener una maestría en el juego si cada dos meses te cambió todo.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que hay distintos skills en distintos tipos de jugadores que hay gente que le permite la versatilidad de ir cambiando el meta constantemente. Si no, no podría haber pro players de Pokémon, no podría haber pro players de nada. Digo, que haya como solo una escena competitiva donde el juego no cambia y lo mantienen es porque el skill set de ese tipo de jugadores necesita esa estructura. Claro. No me parece necesariamente que esté mal ninguna de las dos instancias.
No,
sí estoy de acuerdo en que no entiendo cómo hace esa gente para jugar juegos que cambian todo el tiempo. A mí no me da la cabeza. Sí, imagino, claro, a mucha gente tampoco le da la cabeza para eso.
Claro.
Pero
es que vos podés. A ver, una cosa es en un juego como Pokémon, donde, o en Magic, ponele Magic the Gathering, donde es un juego de estrategia, donde lo que cambian son las estrategias, no tenés una habilidad motriz o
de, perdón, forma, pero para mí decir, todo tiene como de alguna forma u otra como un planteo estratégico muy fuerte, incluso con
no, pero eso estoy diciendo. A ver, una cosa es cuando vos lo único que tenés es eso y otra es cuando ya tenés la estrategia sumado a todo lo otro. Eso es lo que es muy difícil.
Sí, es como jugar al ajedrez o jugar al fútbol. Es como, ese sería como la diferencia. Es así, es como,
claro,
uno...
digo, pero vos ponele que en el LOL, o sea, imagínate que jugás LOL y sos un propio de LOL. O sea, aprender a usar un campeón nuevo cada dos meses es una paja.
¿Cuántos campeones son? 500. Distinto. ¿Cuántos hay a esta altura?
No tengo la más. No sé.
Debe ser un número cercano a 150 o 200 a esta altura.
Son solo 150.
Ponele. Nos memorizamos nombres de Pokémon. ¿Sabes? Obvio, hay gente que es capaz de jugar por lo menos con 60 campeones. Sí. Digo, es así, es como, no, a mí no me sorprende. No sé cómo hacen, pero no me sorprende que eso suceda.
No, y además se mueve la meta y te mantiene adentro también la meta. Aún si sos un pro player, me parece que cambie la meta un poco. Hace que. Porque si sos un pro player, tenés que aprender la meta y jugar así. O jugar a ganarle a la meta, pero digo, estás en esa. Que te cambie un poco, sí, te da ganas de seguir jugando. Un poco. Es como. Te entiendo que te dificulta la maestría y te dificulta la parte de ser estúpidamente experto en esto. Pero te devuelve la vida, porque te puedes ir a jugar otra cosa siempre.
Sí, no, obvio que sí.
Entonces, me parece que también. No sé.
Para mí, esto va a pasar, boludo. Es muy difícil. Va a ser muy difícil voltear a Fortnite y cada vez que veo algo de Valorant digo, esto no va a llegar.
No, para mí no, no, para mí Valorant, no, pero para mí Valorant no.
Le puede ganar, yo no, a Overwatch 2.
Que lo compara igual.
¿Entendés? Como...
Sí. Sí, yo no entiendo a la gente que lo compara con Fortnite porque me parece que es otra cosa.
No, pasa que lo comparas en Fortnite en el sentido de cuál es el juego gratis más jugado multiplayer online. ¿Cuál es el rey en Twitch?
Y se ve feo, chicos, ¿eh?
Se ve muy igual al Counter, a mí no me gusta el Counter, me cansó el Counter. Me siento en una silla de plástico.
Es como un mix, es como no llega a ser como visualmente parecido a Overwatch, que es como lindo. Y es como que todo medio low, no low poly, pero viste como esos juegos que es como, no sé, le falta textura.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Es así, como no sé. Las armas son feas, sí, digo, sí, sí. No sé. No, sí, no, sí, yo sí. No le, por ahí se juega muy bien, pero no le veo la pila.
No, o sea, a mí no me, yo no lo, no, ni lo voy a tocar, pero digo que la gente
es muy muy parecido al Counter. Me suena igual. Lo que me pasa con este juego es que a mí no me gusta, siento que se ve feo, no sé para quién es, no sé qué, pero siento que está crafteado a la perfección por chinos para pegarla.
Sí, probablemente. Sí, hecho con estudios
y
varillas de Excel.
Y les creo. ¿Entendés? Como...
Sí, obvio. Eso es verdad.
¿Entendés? Le veo el que, ¿cómo es? La capacidad por ese lado.
No, yo te entiendo lo que estás tratando de decir. Hay por lo menos 25 millones de chinos dispuestos a jugar este juego hasta morir.
No, y está desarrollado. Está desarrollado por 25 millones de chinos.
Está desarrollado por y para.
Sí, no, pero para el mercado mundial le puede pegar el videojueguil.
Es el equivalente videojueguil a una serie de Netflix. Tipo, está hecho por algoritmo este juego.
Sí. Con más maestría, me parece. Pero sí.
Puede ser.
Bueno, no sé, la verdad que no me termino. Yo no estoy muy convencido de esto. No creo que sea un Fortnite killer. Tampoco creo que Fortnite vaya a caer en lo pronto.
No, pero Fortnite se va a ir en fade. Tipo, pensá que apareció Apex, lo bajó un poquito y fue como una locura. Pues apareció Warzone y lo baja otro poquito. Y de golpe los que lo bajan un poquito son dos. ¿Entendés? De golpe se queda cómodo en el tercer puesto y ya no está reinando siempre. Y va a ir bajando solo a poco, no lo van a, un juego no lo va a matar, eso.
Yo lo único que creo que le puede llegar a pasar a Fortnite es como para perder la comunidad, es que empiece a perder esa, porque Fortnite lo que tiene es que es un juego que se mantiene vivo a través de los estímulos, ¿no? Sí. Es un juego que te mantiene ¿por qué? Porque todo el tiempo está pasando algo en Fortnite. Sí. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo se mantiene por justamente por la renovación. El momento que se pierda ese input, que se pierda el ímpetu de la renovación y de hacer cosas y que se viva más como un evento cultural que como solamente un videojuego el cual tiene un foco en lo competitivo, es donde el juego va a morir. ¿Sí? Porque no le funciona eso. Este juego es el Fortnite es pochoclo.
Claro.
El Fortnite es pochoclo. Entonces, que haya una escena competitiva es por el ADN en sí mismo del juego, ¿no? Que es un shooter, que es un todos contra todos, que tenés como ciertas posibilidades como de construcción que muchos otros juegos no tienen, y eso te permite como una estrategia más y verticalidad que no viste en ningún otro juego y ahora empieza a ver en otros. Digo, pero es como, eso es lo que lo diferencia. Digo, pero sigue siendo el factor más fuerte de Fortnite, sigue siendo el marketing. El momento que pierdan el marketing y decidan dejar de ir por el marketing y sacar de lado la comunidad para decir vamos a fortalecer a los pro players y a nuestros creadores de contenido solamente para contentarlos a ellos, no funciona, se cae todo. Entonces, todo este daño colateral de creadores de contenido y todo eso es como va a ser algo que es, bueno, se te fue uno, dos y tres, en medio año vuelven. Es así. Sí, yo no digo no tengas fidelidad con tu audiencia y con el público que te hizo crecer, digo, tenelo, pero también entender el mercado. Y el mercado no está en que si se te va Tifu, perdés como viewers. No, el mercado está en que el deal que hiciste con Marvel, ¿entendés?
Claro,
es como
tener gente obvio.
Tener gente todo
gente
el tiempo.
Toda la gente está llorando con volver a temporada 2 cuando era feliz, no sé qué. Es la gente que quiere viajar en el tiempo, ¿entendés? Quieren volver a su vida 3 años atrás. No es que quieren que Fortnite esté en la temporada 2. Si Fortnite se hubiera quedado en la temporada 2 o en la temporada 4, nadie lo estaría jugando en este momento. Nadie. Ellos quieren volver a cuando nadie jugaba. Es eso.
Entiendo a los creadores de contenido y la verdad que ellos tienen como... Si sos bueno en realmente lo que haces, no dependés 100% de Fortnite. Podés claro, como no. ir pasarte a Warzone y va a estar todo bien. Y tu sí. fidelidad no la tiene que tener la compañía, la tiene que tener tu audiencia. Entonces, como vos vas claro. a hacer contenido para tu para la audiencia. Si vos tenías un billete por abajo de la mesa con Fortnite, y bueno, no sé, hermano, ¿qué crees claro. que te diga? Es otro problema, es otra charla que no sí. podemos hablar porque no tenemos información sobre eso. Pero lo que voy es, vos pides, decís, me voy a quejar de Fortnite, te quejas, perfecto, te vas. Volvés en 6 meses, está todo bien, entendé que es parte del mismo juego. A eso le claro. estás alimentando Fortnite con eso también, sí. ¿entendés?
Sí, así es porque como funciona.
Así es como funciona esta bola de nieve, ¿no? Donde vos te quejás, bla, te vas a jugar Warzone, es parte de todo el circuito este que se fue armando, ¿no? Ya le sirve a Fortnite y se sirve a vos. Entonces es claro. que no es que estás tan enojado con Epic porque las cosas no funcionan, no. Todo ese momento que generaste es como, le sirve a todos. ¿Es
sí,
así?
Sí, es para mover.
Y eso es lo más interesante. Entonces es como, bueno, está bien, man. Sos bueno, Tifu, sos buenísimo. Sos bueno en Warzone también, man. Sos bueno en PUBG también. Es así. Claro.
Sí, sí.
Vas, bueno, volvés. Son juegos. Podés ir y volver cuantas veces quieras. Es así.
Claro.
Y hablando de juegos, Afro, vos estuviste jugando también.
Sí, yo estuve jugando también este fin de semana. Le estuve metiendo un poco al vicio, mucho Animal Crossing en el medio. Uh-huh. El evento de Pascua. Tuvimos el evento de Pascua.
Terminó ese evento de Pascua.
Que terminó. En el evento de Pascua lo logré terminar. Crafteé todos los ítems de huevo que había. Me hice un muy bello vestido de huevo. Vestido de Pascua.
Vergüenza.
Y terminé crafteando todas las cosas. Finalmente llegué hasta la recompensa final, que en el troleo más grande de la historia es un muñeco de Zipper. No sé si sabías eso, Juan.
¿De qué
no,
tamaño?
La recompensa.
¿De qué tamaño?
¿Eh?
¿De qué tamaño es un muñeco?
Es como... Es tiene forma de huevo. Ah. Es como un huevo con la cara de Zipper y las orejas. Es tipo del tamaño de una pelota, ponele.
Está bien.
Y yo tengo un sector... Tengo un sector en la isla que le...
¿Le armaste un altar? ¿Le hiciste un altar así? Pero...
Sí, tengo un...
Vamos,
hay una piedra... No, hay una piedra que tengo en la isla donde puse al que nosotros le decimos, como bien decimos, el pombero. Porque es... No sé si la vieron ustedes la foto. Es una estatua que me cayó un día de un globo. Que supuestamente es de un tanuki. Pero es una cosa horrible, boludo. Es como... ¿Viste Monguito? ¿Ubicás a Monguito?
Sí, Monguito, el argentino.
Es Monguito, pero más feo. Más horrible.
No se puede, no existe. No existe nada más feo.
No, yo no sabes lo que es. Es una cosa horrible. Entonces yo dije, lo amo. Es mi ítem favorito de todos los que tengo ahora. Entonces lo puse ahí, tipo en un altar.
¿Cómo se llama? Si lo podemos googlear en nuestras casas.
A ver. Animal Crossing. Creo que es Raccoon Statue. A ver, para.
Ver, yo estoy re decepcionado con los eventos de la semana pasada.
Ahí está, es feísimo.
Sí. Ah, pero existe en la vida real. En la vida real también es así de feo.
¿Sí?
Está bien.
De hecho,
existe hace muchos Animal Crossing, como todo lo que googleás de Animal Crossing.
Claro. En la vida real es así de feo.
De hecho, uno en la vida Tom real Nook es así.
Y un poco sí.
Bueno, pero... cuestión es que es muy feo en la vida real, es más feo todavía. Se los voy a pasar por WhatsApp para que lo vean. Bueno, entonces lo puse y dije, lo apodé el pombero, le puse unas velas alrededor. Y es como, es el altar del pombero. Y lo puse al muñeco de Zipper ahí al costado también, junto con el pombero, porque se dan magia negra mutuamente.
Está muy bien. Che, yo estoy muy decepcionado de estos eventos de fin de semana,
Es que, a ver... Yo creo que lo que pasa es que los eventos de Animal Crossing siempre fueron cositas así. O sea, no, yo creo que hay gente que nunca había jugado Animal Crossing, entonces esperaba, no sé, algo más.
Un Splatfest.
Grande. Sí.
Tan lindo.
Los Splatfest también son una boludez, si te pones a pensar.
No, sí, yo lo vivía con un montón de magia.
A ver, los Splatfest son una boludez después de un tiempo, pero el primero que ve flashás. Y este es el primer evento que vemos de Animal Crossing y no flashamos.
Para mí este evento tuvo dos errores grandes. Que es, el primero es la duración, duró 2 semanas o una, ya no me acuerdo, pensé que fueron dos.
2 semanas.
Y que es muchísimo para algo que te cambia la dinámica central del juego. O sea, es como, tuvo que haber durado 3 días. Si hubiera durado del viernes al domingo, nadie hubiera dicho nada.
No, obvio.
Y después, que los ítems que tenías que craftear eran todos feos. Todos feos. Sí. Todos los ítems del evento son feos.
Sí, porque es como, si el evento entonces, era lo mismo, pero tenías que encontrar $1,000 y construir elementos de otros juegos,
Zelda,
cosas de Zelda, estábamos todos como locos. Si era igual el evento.
Claro, si la dinámica era la misma. Pero es claro, si las recompensas hubieran estado buenas, nadie hubiera dicho nada.
Para mí igual también, pero otra cosa fea es que se hizo muy cerca del inicio del juego. Que está bien porque Pascuas, las Pascuas caen ahí, no las puedes mover. Pero mucha gente estaba jugando, estaba entrando recién en el juego. Entonces llevábamos una semana de juego y nos estamos haciendo amigos. Si vos ya jugaste 3 Animal Crossing antes, decís, uy, empezó el evento y estás, qué sé yo, ya estás. Pero si estás descubriendo el juego de a poco, de golpe te meten en un evento y decís, me están obligando a jugar esto, necesito, ¿entendés? Yo todavía encuentro huevos tirados y me quiero morir.
Es que, sobre todo, o sea, las dos más molestas eran cuando vas a pescar y cuando cavas los pozos. Ahora no sabes lo feliz que me el lunes, cuando volví a jugar el lunes y cada vez que veía un pozo, yo ya sabía que, o sea, igual me quedaba el chip, ¿viste? Iba y decía, ojalá que sea un fósil.
Sí.
Y no, ahora es un fósil, no queda otra.
Sí, sí.
Si es un pozo, es un fósil.
Sí, es hermoso.
Y es como, es hermoso. Es como te hace apreciar las cosas lindas de la vida. Pero no, yo creo que ponele el siguiente evento. Antes eran más básicos los eventos. Era ponerle el evento de Pascua en el de 3DS. Es solo el día de Pascua. Aparece Zipper y es como un minijuego tipo que esconde huevos. Y es como, era como, tenés 5 minutos para encontrar los huevos, ¿viste?
Claro.
Que están escondidos en la isla. Y el que encuentra más huevos gana. Eran como todas cositas. O eran pequeñas cinemáticas. Eran como cositas así siempre los eventos. Nunca fueron cosas como muy desarrolladas. A este yo creo que le quisieron dar otro enfoque más complejo y salió mal. Eso no te lo niega nadie. Pero sí creo que, nada, sobre esta base se puede mejorar. Yo creo que si los eventos que siguen son más cortos y las recompensas están más buenas y que no tienen que molestar en el loop,
claro,
principal del juego. Porque por si solamente los huevos eran solo los globos que pasaban, que vos ya los ves y ya sabes que es un globo de huevo, entonces si querés lo ignorás,
sí,
está todo bien.
Sí, ya cambia.
Lo malo es cuando vas a pescar, cuando vas a golpear una piedra, cuando vas a
cuando sentís que te estás sacando cosas, claro.
Sí, sí, sí. Eso era la paja. Pero bueno, ya terminó la pesadilla de Zipper.
Pero también tuvimos el evento de pesca.
Sí, el evento de pesca, yo lo re disfruté. ¿A vos no te gustó?
No, fue pésimo.
A mí me gustó. Me cayó bien el chabón.
Todo el día pescando, la pasé re bien.
Es como si vos tenés que organizar, si vos tenés que organizar una competencia de pesca, no lo organizás de esa manera. Yo en un stream organicé una competencia de pesca más divertida de lo que fue el evento este oficial de Animal Crossing. Es como, te obligaba, te hacía hacer una carrera que en 3 minutos tenías que pescar, o cuánto era, 2 minutos más o menos.
3 minutos.
3 minutos tenías que pescar unos pesitos, ir a llevárselos al chabón, ir recolectando una serie de puntos. No, primero no hay competencia.
Si lo hacías con amigos, sí.
Básicamente lo que tenés que hacer es como grindía un montón. No hay competencia,
sí.
Grindía.
Sí, eso me pareció, o sea, yo jugué mucho durante todo el día. Y no llegué ni a ganar la copa de bronce. Estabas 300 puntos para ganar la de oro. O sea, ¿cuánto tenés que jugar?
No, es que tenías que jugar con amigos. Porque nosotros nos juntamos a jugar en una isla. Y
se suman los puntos
de todos. Te da como unos puntos extra por cooperativo. Y además, mirá, ves cuántos peces agarró el otro. Entonces tenés como una mini competencia ahí.
Claro.
Si te juntás a una isla y te organizás, es un poco más divertido. A mí me cayó bien el chabón.
Me gustó.
Yo les voy a contar, sí, ¿cómo se llama? CJ, ¿era?
CJ.
Es CJ, muy copado, sí, el modelo de CJ. Eso es verdad.
Y él, preocupado por los followers, diciendo, y no te puedo dejar que hagas esto porque en el chat ya me bardearon. Y como muy en streamer de los C-Sports, sí, sí. Todo muy eso influencer. Me causó gracia y me divirtió, claro.
Claro, pero a mí no me gustó la mecánica, no me gustó la modalidad. Primero, no hay visibilidad de lo que pescaste. Que claro, es el factor fundamental de una competencia de pesca. No es como agarrar y llevar adelante el trofeo. De justamente demostrar qué es lo que pescaste.
Sí.
Acá lo que hacías era juntar peces en 3 minutos. La mayor cantidad que podías juntar ibas y se los llevabas. Entonces, ¿cuál era la lógica de esto? era spamea el cebo, spamea, pesca todo lo que puedas, donde es cebo, se lo llevas al chabón, después eso se lo puedes vender y recolecta puntos, puntos. Pero no hay mérito en eso. Sí. Durante el stream del jueves pasado en Zona Fantasma, armé una competencia de pesca con la gente que vino a mi isla y fue muy divertida. Y era en 5 minutos teníamos que pescar el que considerábamos era el mejor pez. En 5 minutos. Sí. ¿No? Con todos los medios que vos podías. Y vos después, cuando se terminan los 5 minutos, nos juntábamos en Main Square de la isla y nos mostrábamos los peces. Y la gente venía con unos peces zarpados. Un chabón que cayó con una anguila de boca que era tremenda.
Sí.
Tremenda.
Lo vi. Pasa que yo tenía mucha curiosidad por ver cómo iba a ser el torneo de pesca, porque una cosa que sacaron en New Horizons, y de hecho yo tenía la esperanza de que justo el día que sea el torneo de pesca se juego se parchee y lo agreguen, es los pesos y el tamaño de los pescados. Porque vos en todos los juegos anteriores, cada vez que pescabas un pez, te decía el peso y el tamaño.
Claro, como un Warframe.
Entonces vos, claro, vos podías pescar, no sé, 80 luinas, pero siempre todas eran de distintos tamaños.
Claro.
Era más chica, más grande, más pesada. Entonces era como que la competencia era ver quién atrapaba el pez más grande, ponele. Entonces era como, era fácil, porque decía que el pez más pesado gana. Entonces yo tenía curiosidad por ver cómo lo hacían en este, y era por cantidad, pero sí, es cierto que la dinámica termina siendo esa, la de spamear
cebos.
Sí. Eso no me pareció divertido, porque tampoco teníamos como un momento de interacción entre nosotros, más que aparecía un numerito de cuánto había pescado cada uno.
Sí.
Digo,
no, sí, yo no lo jugué con gente.
A mí es como que no entendiste la pesca.
Claro, para mí chicos, podía ser mejor, igual la pasé bien.
Chicos, la pesca es una cosa, la cosa más espantosa sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué significa
¿En todo,
a nivel valores. ¿Qué significa la pesca? La pesca es quién la tiene más grande, chicos. Pero con peces. O sea, estás haciendo sufrir a otro bicho para demostrar que vos la tenés más grande. Es espantosa la pesca. Es tu voluntad y tus inferioridades como ser humano arrastrándoselo a otro ser vivo. Por eso yo soy tan partidario de que la pesca pertenece a los videojuegos. Porque conceptualmente la pesca es hipergamificable. Porque es atrapar Pokémones también.
Por eso hay tantos juegos con pez.
Sí.
Por eso la pesca pertenece a los videojuegos. Jueguen a la pesca del Final Fantasy XV, que está buenísimo.
Está buena. Es lo mejor del juego.
¿Te da ganas de tener la versión VR? Porque hay una versión VR de eso.
Hay una versión VR y me dan ganas de la versión VR.
No, te juro que es lo mejor del juego. Y el Final Fantasy, yo soy fanático de los minijuegos de pesca. Yo se los dije muchas veces. Me encantan los minijuegos de pesca en los videojuegos en general. Es el mejor.
Por eso,
todos los que cuando jugué, es el mejor minijuego de pesca.
Cuando
vos... pescar en Warframe.
Pesqué en Warframe. No es tan bueno.
Venite a pescar, te consigo unos cebos, hay un laburito que hay que hacer.
Si en tu torneo de pesca no hay un momento donde te medís la tararira, no es un torneo de pesca, chicos. Es así.
Sí, tiene que estar ese. Coincido, tiene que estar ese momento. Pero bueno, otra cosa que estuve jugando y terminé es el Gears of War 4, que lo estaba jugando el otro día. Y estaba muy, muy, muy bueno. Me gustó mucho. Me dejó muy manija por jugar el 5. Porque aparte termina manija, onda, te cortan ahí, tipo, onda, bueno, onda. Tiene un nivel que estás arriba de un mecha que Uli, vos lo tenés que jugar, boludo.
A ver, ¿puedo jugar ese nivel sol?
No creo. Pero, porque
cuatro
es todo mica. Es todo.
Pásame
lo que
el save.
Coso no fue.
Mándame el save por mail.
Es todo lo
si
que
me gusta juego,
Daemon X Machina no fue. Porque se juega igual que. O sea, vos seguís controlando igual que el Gears. Pero está bien hecha la física. Tipo, el robot se mueve y se siente como un mecha. Tipo, todo se hace lento y pesado. Incluso tenés cobertura atrás de las casas.
Es caminando. Tipo, ahí lo estoy viendo.
Claro.
Y no vuela.
El mismo sistema de cobertura el mismo sistema de cobertura que tenés normal, pero en vez de esconderte atrás de una caja, se esconde atrás de un edificio. Y es buenísimo. Se ve lindo.
Pero es lo mismo, pero
en
más
un momento,
grande.
En un momento no. Arrancás tipo un asta, las hélices de un helicóptero.
Sí.
Y usándolas como arma girando, le mete una piña a un kaiju. Es tipo, está jugando coso.
Pacific
está jugando,
Rim.
¿Cómo se llama?
Pacific Rim.
Pacific Rim. Es espectacular.
Se ve lindo. Se ve lindo, la verdad, ¿eh?
Está buenísimo el juego, me encantó, la pasé re bien jugándolo, lo recomiendo mucho. Si lo tienen en Game Pass, de vuelta, nunca jugaron Gears of War, creo que pueden jugar al 4 directamente, o sea, van a entender la historia. Por ahí no van a disfrutar cosas, ¿viste? O claro. Si ya no tenés el bagaje anterior, pero sí se entiende todo, no es que no vas a entender.
Claro. Pará, ¿y estos mechas no vuelan nunca?
No vuela nunca. Okay. Y es un solo nivel, nomás que tenés al mecha.
Está bien.
Es como es un... El juego este juego, el Gears of War 4, es como que tienes distintos momentos, como yo les comenté la otra vez, que como que la campaña es como muy cinemática.
Claro.
Entonces cada tanto tenés un nivel o un segmento donde pasa algo loco
que no lo ves hacer decís, nunca che, más. Esto lo haría dos veces.
Claro, pero no lo haces dos veces. Tipo, o sea, hay un nivel que es una persecución en una moto.
Claro.
Lo banco eso, un nivel que estás...
¿Cómo?
Para mí está lo bueno, banco, porque es como... Cuando lo haces una sola vez, tiene el golpe de efecto de lo hiciste una sola vez. Pero cuando lo haces dos veces, te empezás a dar cuenta que no estaba tan bueno.
Sí, obvio. No, le porque... pasa a un montón de juegos eso.
Claro.
Sí, porque en realidad no está tan bueno, pero en el momento...
Claro, es en el contexto, pero no está tan en el bueno que como pasa. El... Claro. Más que el momento, más sí. Que si está bueno el momento o no. Es en el contexto. Es como... Che,
y que te corta el loop del juego normal.
Claro, es como te mete un pequeño cambio, porque el juego sigue siendo lo mismo. Es como dispararle a cosas. Entonces claro. Es como, todo bien. Te disparo cosas dentro de un mech.
Tiene...
¿Cuánto dura? 10 minutos, perfecto. Todo lo que tiene 15, que durar. No tiene que durar.
15
dura. No tiene que durar más. Es así.
Sí. Pero está muy bien hecha la física del mecha, eso es lo que me sorprendió.
Sí, se ve lindo.
Y después, no sé, tenés un nivel en una moto, un nivel que estás como... subiendo, hay como un ascensor gigante que le cortás el cable, entonces como que agarrado el cable te tira para arriba, o sea, ¿se entiende lo que digo?
Oh.
Tú estás subiendo con un cable que te está tirando para arriba hacia el infinito.
¿Todo un nivel entero?
Y... Sí, es un nivel entero que estás como colgado de ese cable subiendo y le vas disparando las cosas que te van cayendo de arriba, como si fuera un shooter sobre rieles. Entonces tienes claro. Como esas secciones así, viste, como que te cambian un poco el juego.
Cable Ride, ahí está.
Y que son son espectaculares visualmente y están buenas.
Claro.
O sea, el juego es muy cinemático, está muy bueno. Eso. Y la historia está muy buena, es muy divertido. Lo recomiendo mucho. Jueguenlo si tienen la posibilidad en Game Pass. Hoy me llegó el Final Fantasy VII.
Qué bien.
Me llegó hace un par de horas, me llegó a las 7 de la tarde.
O sea que recién lo terminas de instalar.
Lo instalé, son dos discos, yo no sabía que eran dos discos.
Está bien.
Igual que el...
Red Dead Redemption 2.
Se llama que el Red Dead es un disco de instalación y un disco para jugar.
Qué old school eso.
Lo instalé.
Sí.
Igual lindo. Final Fantasy también tenía eso. Y cuatro discos
Final
más.
Fantasy de dos discos es lindo.
Sí, es lindo, me gustó que sean dos discos. Igual tipo lo instalé y jugué una hora, ponele, hice exactamente lo que había hecho en la demo. O sea, al principio el juego es casi igual a la demo.
Claro.
Tiene un par de cinemáticas extras metidas en el medio que en la demo no estaban. Pero lo que jugás es lo mismo, o sea, es la misma secuencia de la demo. Y hice eso más, hice un poquitito más, pero casi nada. O sea, es como, llegué a jugar eso. Ya vamos a hablar bien de ese juego igual la semana que viene, cuando ya Juan lo esté jugando y nos desahoguemos, ¿no?
Va a pasar, va a pasar. Sí. Por ahí es un especial y va a pasar.
Puede ser.
Y puede ser.
Hay que ver cuánto tiempo lo puedo jugar. Pero puede ser.
Sí, y lo que quería contar es que ayer es como que me en un momento estaba esperando para comer y quedaba como media hora, viste, para que esté la comida. Y ya había hecho como todo lo que podía hacer en el día del Animal Crossing. Ya venía jugando como bastante.
Claro.
Y ya no tenía más nada para hacer. Y digo, la puta madre, quiero jugar a algo. Pero en la PC, tipo, no. Si jugaba en la PC era como arrancar un juego nuevo, sentarme en la PC, era como mucho compromiso para decir, ya en media hora tengo que cortar. Y no daba. Entonces dije, voy a jugar algo en la Switch. Y yo había comprado hace un tiempito que estaba en oferta el Doom y el Doom 3. Así que dije, voy a jugar al Doom en la Switch.
Original Doom.
El Original Doom, el de 1993. Y me sorprendió un montón. Está buenísimo.
Qué buen juego.
Yo dije, qué hijo de puta. Un saludo a Sergio, que está, si está escuchando esto. Me sorprendió. Primero, es un juego que yo lo jugué mil veces, el Doom. No sé. Lo vengo jugando desde que tengo 5 años. No sé cuántas veces lo jugué yo. Pero hace mucho que no lo jugaba.
Claro.
Hace como fácil 10 años que no lo jugaba. Y me sorprendieron varias cosas. Primero, sigue siendo increíble lo que hizo Carmack con el motor gráfico de este juego. No entendés, yo no lo entiendo, cómo lo que estoy viendo no son polígonos de verdad.
Claro.
No tiene sentido. No tiene sentido. Vos lo ves, sobre todo en una tele grande, ahora como lo estoy jugando en la tele grande, decís, no puede ser que esto no sea 3D de verdad.
¿Cómo sí, hizo yo, este yo no lo
para
entiendo
mover todavía los píxeles y que los píxeles hagan este efecto así? No tiene sentido. Con las luces, con todo, es como no. Cuando ya tenés como una apreciación más grande, creo, de la tecnología o de los videojuegos en general, creo que es más sorprendente todavía. Y después lo divertido que es, boludo. Es muy divertido. Muy divertido. Sigue siendo re divertido jugar Doom. Te lo pones a jugar y se controla muy bien en Switch. De hecho, te digo que se controla mejor que el Doom 2016.
A vos te costó el Doom.
Que también. Sí, no me pareció para nada cómodo el Doom 2016 en Switch. Y este me pareció como súper cómodo. Como la velocidad, el peso del personaje. La velocidad con la que apuntás para los costados, ¿viste? Cuando te mueves.
Claro.
Es como. Todo me pareció como muy cómodo. Me sentí re cómodo inmediatamente. Disparando, apuntando. Incluso apuntando sin mira, porque no tiene mira.
Claro.
Como que todo me sentí muy cómodo. Y me gusta esta dinámica de Doom. Que los nuevos también la tienen, pero es esto de que aparecen los monstruos y te tenés que mover todo el tiempo para todos lados para ir esquivando los ataques.
Claro.
Y todo eso es como. Es muy divertido. Así que. No sé cuánto está hoy en día.
Creo que si está como a estar $8, una cosa así.
Si vuelve a estar un dólar, cómprenlo porque re garpa tenerlo en Switch. Es como, es una cosa para jugar un rato, revivirlo. Es muy divertido todavía. Es un juego muy divertido.
Yo me lo quise comprar cuando estaba súper barato y dejó de estar súper barato, tipo ese día. Y no me lo compré.
Sí, estaban $1 todos los Doom, cada claro. uno. Yo me compré el 1 y el 3. Pero.
No, está 3 ya lo voy a jugar. Igual ahora está $5. Entonces tampoco es que. Uy. ¿No? Si tenés unas moneditas, lo bajás un poco.
Bueno, yo me compré y jugué, pero muy, muy poco. Lo compré con monedas. Estaba $2, creo. Un juego que quería jugar hace un montón que se llama Songbird Symphony. Que es un indie, que es un juego de plataformas, que es un musical. Es un juego de plataformas, pero los voces o las distintas, como varias situaciones del juego, se juegan como si fuera un juego rítmico. Y como distintos juegos rítmicos, como que cada situación se juega como si fuera un juego distinto, no es que todos se juegan iguales. Algunos son medio parrapa, viste, que tenés claro. como que repetir lo que te hace otro personaje. Otros son medio Guitar Hero, que te caen botones. Otros son medio el Persona Dancing All Night, tipo que las flechas salen hacia los costados, tipo se abren. Como que cada nivel tiene como su mecánica. Y a su vez, tipo, las canciones y todo, los personajes cantan y van contando la historia de lo que va pasando.
No lo había visto nunca en mi vida, ahora lo estoy viendo.
Su juego con un pixel art extremadamente lindo.
Sí, la verdad.
Un juego muy, muy lindo. Y el protagonista es un pajarito muy simpático. Y está muy lindo. Su juego yo tenía ganas hace muchísimo. Y bueno, ahora estaba $2, me lo compré. Igual lo jugué media hora.
Sí.
Con toda la furia. Ya le voy a entrar a un día de estos.
Nos sirvió un montón este fin de semana largo, ¿eh? Jugamos una bocha.
Sí. Sí, jugamos una bocha.
Jugamos una bocha. Cosa que no pasaba hace mucho tiempo en el cerebro de la bestia.
Y sí.
Los feriados nos
ayudan.
Necesitamos más feriados, chicos.
Necesitamos más feriados, exactamente. Pero vamos al arranque de este episodio. Alberto. Che. Vamos al arranque. Estamos una hora y 10 de intro, chicos. Es un montón. No se pueden quejar. Va a ser un episodio extra largo este. Así que vamos a
arrancar. La gente le encanta, Afro.
¿Arrancamos? ¿Estamos todos listos?
Vamos. Yo estoy listo.
Sí, capitán.
Bienvenidos a el episodio 147 de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos, amigos, a una nueva cartuchera de Nardone. Una cartuchera muy especial. Es una cartuchera que va a arrancar con una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Una vez se preguntaron por qué la mayoría de los personajes de videojuegos son humanos. ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Les pasó ese interrogante por sus cabezas? Porque la respuesta es bastante fácil. La respuesta es empatía. Nosotros a través de reacciones, el lenguaje facial, del lenguaje corporal, podemos interpretar emociones fácilmente. Estos son recursos que no solo ayudan a generar como cierto acercamiento empático al usuario, al jugador, con el juego, sino que también facilitan la narrativa. O sea, que no hace falta contar cómo siente nuestro personaje, cómo se siente nuestro avatar, porque lo podemos ver en pantalla. Y la verdad es que pocos juegos se mueven de esta estructura, ¿no? Donde deciden cómo contar otro tipo de historia que no sea a través de humanos. Por ahí en algún juego de naves, por ahí en algún juego de estos sims estratégicos donde sos Dios. Y los que se animan un poquito a romper con esa estructura son los estudios independientes, ¿no? Esos que no le tienen miedo a la experimentación porque no tienen que hacer una declaración de presupuesto a fin de año. Pero hubo un estudio que se animó a hacer algo distinto. Algo que los ayudó a no solo tener como bastante notoriedad, sino que se atrevió a cargar de emoción a unas criaturas, unos bichitos que por lo general no podemos interpretar, porque no tenemos esas cualidades. Un escorpión y una tarántula. Chicos, bienvenidos a una nueva cartuchera de Nardones. Bienvenidos a Deadly Creatures. Deadly Creatures es un juego del año 2009 exclusivo de Nintendo Wii y es un juego de acción en tercera persona. En una frase, en un tweet, les cierro de qué se trata Deadly Creatures. Deadly Creatures es un juego sobre el violento microcosmos de los insectos. Esa frase me la quiero tatuar. El violento microcosmos de los insectos. Es la primera vez en mi vida que escribo algo así en un Word y digo, wow, ¿en qué estabas pensando? Nuestro protagonista son una araña y un escorpión que obviamente están peleando de por su vida porque en el microcosmos violento de los insectos todos están peleando por su vida. Y están en medio del desierto de Sonora, que es el desierto que está entre Arizona y California. Y el camino de estos dos bichos se cruzan constantemente con el camino también de dos cazadores de tesoros, dos humanos, que se los ven como gigantes. Y estas dos personas están en busca de un tesoro perdido, que es como una especie de galeón español lleno de monedas de oro, una cosa así. El juego está desarrollado por Rainbow Studios, que Rainbow Studios era un estudio conocido por hacer juegos de carreras. Más puntualmente los MX vs ATV o MX vs ATV, que son juegos de carreras de motocross contra cuatriciclos, así es. Y era uno de los exclusivos más esperados de Nintendo Wii para ese año. Lo que resulta bastante extraño para un estudio que se dedicaba principalmente a hacer juegos de licencias. El líder de desarrollo, el líder de diseño, era Jordan Itkowitz, que es un chabón que se puso la mochila y dijo, voy a sacar este proyecto para adelante. Y siguió su instinto, ¿viste? Hay como una cosa que pasaba dentro de Rainbow Studios, una inquietud de parte del equipo de desarrollo, que era apartarse del género de las carreras, ¿no? Diciendo, me cansé de siempre comer sopa, quiero comerme una tira de asado. Y los chabones empezaron a hacer brainstormings, juntadas, tirar ideas entre un grupo chico de desarrolladores. Y solían juntarse y bocetar ideas para ver qué idea entre todos decidían, cuál le iban a llevar a los publishers. Por lo general se hacía una votación y entre todos, bueno, hey, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos votaron? 5, listo, vamos con esta idea. Pero un día antes de la votación, Itkowitz tuvo un sueño. En este sueño, Jordan era una serpiente que se estaba arrastrando por el pasto. Pero tenía una mano, esta serpiente, y en su mano, la mano derecha, tenía un Wiimote. En medio de esta secuencia de reptación en el pasto, serpiente Jordan, vamos a decirlo así, ve un ratón. Su instinto es atacar a ese ratón, ¿no? Y su instinto lo lleva a mover su mano derecha, que sostenía un Wiimote, y eso fue el catalizador para el ataque. Y ataca al ratón, y lo aniquiló. Y Jordan se despertó. Dijo, wow, tengo que dejar de cenar hongos alucinógenos. Pero esto le dio idea, le dio idea para un juego. Fue con esa idea y se la llevó directamente a su equipo. Y les dijo, tengo un juego de acción pensado, manejado por un Wiimote, donde el jugador es un depredador espantoso. Obviamente que el equipo lo amó de entrada. Ganó la idea, ganó la votación y dijo, vamos a llevarle esto a la gente de THQ. Y en ese momento la gente de THQ estaba interesada en propiedades intelectuales para la Nintendo Wii. Estaba como diciendo, che, hay que traer juegos nuevos a la Wii. La Wii necesita, tenemos que hacerlos nosotros. Básicamente los astros se alinearon y Rainbow Studios empezó a contar con todo el apoyo de THQ. ¿Qué significa eso? Empezó a caer toda la papota. Y cuando cae la papota, empieza a caer gente rara en este mundo. THQ inmediatamente involucró a un creativo de Hollywood que no puedo dar el nombre, porque no lo sé. Pero no solo para desarrollar la historia, sino para traer obviamente el gancho, el hook de prensa, lo que iba a hacer que este juego se eleve sobre la media de la mayoría de los juegos, que es la presencia de dos estrellas hollywoodenses, chicos y chicas que están escuchando esto, nada más y nada menos que los recontra conocidos Billy Bob Thornton y Dennis Hopper, que en paz descanse Dennis Hopper. Si no los conocen, búsquenlos en IMDb y cuando le vean la cara van a decir, ah, este loco, este que salía con Angelina Jolie, ah, y este otro, sí, el que hizo de Bowser en la película de Super Mario. Sí, esos dos le dan las voces a los personajes humanos de este juego. Además está decir que nuestro amigo Jordan Itkowitz estaba contentísimo. No solo su proyecto, viste, como fue levantado como sorete en pala y estaba catapultado hacia las nubes, sino que este concepto rarísimo que tenía para un juego estaba avanzando. Imagínate, sos Jordan Itkowitz. Estás en el 2009, habías hecho el juego de Cars, la película de Disney, y de repente te estaban dando toda la guita para hacer un juego de tarántulas contra escorpiones. Estás en la cresta de la ola. Y aparte es un juego de bichos matándose en la consola de Nintendo, ¿no? Tengamos en cuenta esa jugada. Un juego de bichos hiperviolento matándose en una consola de Nintendo. Obviamente, la Wii era una consola que estaba marketineada como una consola para toda la familia. Por eso hubo un desafío de reducir un poco la violencia, pero tampoco había una intencionalidad de parte del estudio para hacer este juego un juego para chicos, ¿no? No querían perder ese aspecto realista y visceral de supervivencia, y tampoco querían perder el horror, ¿no? Porque era un juego de terror también, en esta especie de ecosistema alienígena que en realidad es nuestro mismo ecosistema, pero desde otra óptica, desde otra escala, ¿no? Que es el mundo de los bichos. Por otro lado, nuestro amigo Jordan estaba convencido de que había una audiencia para juegos adultos en la Nintendo Wii. que también Nintendo en su ADN, con la idea de sacar consolas a nivel hardware innovadoras, él también creía que esta era la plataforma perfecta para conceptos innovadores como el de él. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto. En el 2009 Estados Unidos estaba en medio de una crisis económica devastadora, así que el juego se encontró con varios obstáculos además de lo económico, ¿no? Inicialmente plantearon que el equipo de producción sea chico, tenía mucho laburo terciarizado como músculo de producción, pero el primer obstáculo fue la mismísima Wii. Estos chabones no tenían ni idea cómo desarrollar un juego para la nueva consola de Nintendo, y su control, que también era experimental para el momento, no tenía mucho testeo encima. El segundo problema fue 100% coyuntural. El equipo estaba acostumbrado a armar, a hacer juegos de motocross. No tenían herramientas para un juego con un planteo tan distinto, ¿no? Como de, boludo, venimos de hacer un juego de moto, vamos a hacer un juego de serpientes contra arañas, ¿qué carajo? ¿Cómo lo hacemos? Así que, básicamente, Rainbow se estaba metiendo en un nuevo territorio. Así que desarrollaron herramientas que le permitan, de alguna manera, reducir la iteración de contenido y acelerar los tiempos de producción. Así que este nuevo framework lo que tenía era la posibilidad de sincronizar los cambios de contenido en el juego en tiempo real. Una cosa, viste, como innovadora, copada, que le costó muchísimo al equipo de desarrollo acostumbrarse, y de alguna manera también le sacó como cierta profundidad a las capacidades de desarrollo. Pero una vez que el equipo le agarró la mano, empezaron a desarrollar, se encontraron como que hey, podemos después meter otras ciertas herramientas para la profundidad que nosotros queremos. Mientras tanto podemos probar que el juego funciona. La preproducción del juego arrancó incluso antes que la mismísima Wii saliera al mercado. Así que el equipo estaba trabajando de manera conceptual con esquemas de controles según las promesas que daba la consola de Nintendo. Cuando finalmente les llega el dev kit, se dan cuenta que tenían las expectativas por las nubes y tuvieron que bajar como 4 o 5 cambios porque no podían generar patrones complejos de movimiento como ellos querían. Así que tuvieron que limitar los movimientos de control a ejes cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y con esa lógica empezaron a desarrollar y generar escenarios que compusieran desafíos con esos gestos. El juego es un juego 100% conceptual desde el planteo, ¿no? Arranca con una narración de Wade, el personaje de Billy Bob Thornton, que relata la caída de George Strax. George Strax es el personaje de Dennis Hopper. Y que tuvo como un destino ya desde el principio del juego, que te dejan claro que fue como medio la va a pasar mal, George Strax la va a pasar mal y va a explotar su estación de servicio, ¿no? O sea, un preámbulo hacia lo que va a terminar siendo el juego. Lo importante acá es cómo se cruzan las historias de estos humanos con nuestros bichitos protagonistas y de alguna manera que es como se cementa el misterio de que los bichitos de acá en adelante son los que marcan el destino de estas dos personas. Es un juego muy ambicioso, Deadly Creatures. Toma ventaja de esto, de lo que hablamos, de los movimientos de controles de la Wii, y propone un enfoque bastante copado, peculiar, innovador para el género de acción, porque el juego es un beat'em up en 3D, básicamente. Pero lo más interesante es la guita de marketing que recibió este juego, más que el juego en sí, ¿no? Todo el circo alrededor. El juego salió con un video de un making of, como capturando, haciendo mock-up, captura de movimientos de un escorpión, que vayan a verlo a YouTube, es fantástico el video ese, es muy divertido. Pero el nivel de despliegue de marketing que tiene Deadly Creatures, que tuvo para esa época, estaba reservado para juegos de Nintendo, juegos desarrollados por Nintendo, para los Mario, para los Metroid, para los Zelda, para ese tipo de juegos. O juegos más controversiales de third parties, como fue Mad World, por lo que el juego era violentísimo, o juegos como el Boom Blocks, que básicamente tenía su gacetilla de prensa porque tenía, entre comillas, la colaboración de Steven Spielberg. Lo interesante de este juego es que el peso dramático y narrativo que tienen los personajes humanos es una tensión constante que está en este juego, pero lo interesante es la óptica, ¿no? Es la escala, porque vos a los humanos los ves como kaijus, Los ves gigantes. Son monstruos. Y aparte, nuestros protagonistas son antagonistas entre ellos. Son enemigos. Entonces se llevan mal. Es una tarántula contra un escorpión. Y además, lo que le da el juego es que vas cambiando, vas intercambiando capítulos entre uno y el otro. Son un total de 10 capítulos. Y cada personaje, la tarántula y el escorpión, se manejan de maneras muy distintas. Obviamente, la tarántula es mucho más ágil, salta rápido, tiene una variedad mucho más compleja de ataques, pero también es más débil. Es como, en términos roleros, sería como una especie de rogue, para que se den una idea. Y el escorpión directamente es un tanque. No puede saltar, pero tiene la capacidad de cubrirse, usa las garras, usa el aguijón, puede mechar combos y se mueve como un luchador de lucha libre, ¿no? Te agarra con las garras y ¡pá! Te tampa contra el piso. Claramente, ¿no? Con este set de movimientos, con esta definición casi de RPG de cada uno de los personajes, se empiezan a asignar estos roles de personalidad a los bichos protagonistas. Lo que hay que ser sincero con este juego es que Deadly Creatures no es un juego muy agraciado en el apartado gráfico. Básicamente tenemos serruchines en todos lados, texturas blurriaditas, iluminación y algunas cosas que son como si fueran del Alone in the Dark 3. Tampoco es que la Wii era una consola muy potente, pero había juegos que, viste, de alguna manera usaban más el potencial de lo que podía ser. Pero sí hay algo que hay que hablar y hay que destacar, son las animaciones de este juego. Detalladísimas. Desde el movimiento de las patitas de la araña hasta los ataques. Son increíblemente complejos. Y están como capturados como si fuera como la pelotudez que hicieron con ese video, que es divertidísima, de motion capture. Parece motion capture real. La atmósfera, el escenario de este desierto y de las estructuras humanas está diseñado, pero con una meticulosidad, es la palabra que estoy buscando, meticulosamente, vamos a decirle, para como no solo hablar de la desolación del desierto, sino el páramo de los desechos humanos, de alguna manera. Es la escala la que ayuda a resignificar lo que se plantea en este juego. Vas encontrando estos pequeños vestigios de civilización, como una especie de ídolos olvidados en el mundo de una civilización de gigantes que están ahí siempre presentes por los rastros que van dejando. Desde una botella hasta una muñeca tirada que le falta un ojo y la cosa más creepy que viste, hasta un fitito hecho pelota. Es como todo en la escala cambia los valores, cambia la percepción. Y estas son las cosas que más interesantes que hace el juego, porque hace de los escenarios lugares hiper memorables. Y es en estos momentos, en el descubrimiento, en la exploración, en la verticalidad, porque el juego vos podés moverte en las paredes, en las estructuras, es donde el juego realmente brilla. Cada nivel está plagado de otros bichos, insectos, reptiles, roedores, que obviamente están ahí para matarte, te quieren morfar, y el enfrentamiento es prácticamente inevitable. Te vas a pelear todo el tiempo, te tiran bichos encima de todos lados y no puedes escapar, y por más que encuentres una manera de correr como un bichito cagón de 8 patas, el juego de alguna manera te obliga a pelear, porque recompensa el combate, recompensa asesinar a otros bichitos. Tiene un sistema de puntos para desbloquear movimientos bichescos, ¿no? Donde vas y te cagás a palos, decís voy a usar 4 patas en vez de 2. Entonces la idea es asesinar todo lo que se te cruce. Pero bueno, el combate tampoco es el punto fuerte de este juego, que a pesar de ciertas cuestiones de animación que son muy lindas y algunas cositas como fatalities que tenés ahí que son muy copadas, no está tan bien armado esto, está muy desbalanceado. Y no solo por el tema de las animaciones, que genera como mucha apertura, ¿no? Como mucho hitbox para que te llenen la cara de patitas peludas, sino que también el juego no tiene ningún tipo de lock, ¿no? No puedes fijar a ninguno de los enemigos. A eso súmenle, ¿no? Los Wiimotes, el motion control. La mayoría de los bichos de los que controlamos nosotros, los movimientos especiales, hasta la defensa, se hace con el motion control. O sea, vas a estar moviéndote para todos lados. Los movimientos también con motion control son básicamente fatalities. Hay momentos que los movimientos especiales que tenés son como finishers brutales, donde por ahí el escorpión, esto es tremendo, vayan a ver un video de YouTube, pero esto es tremendo, donde el escorpión con sus garras le abre la boca a una lagartija y le mete el aguijón adentro de la boca. O sea, violentísimo. Pero lo que pasa con todo esto es que el juego tiene una tendencia de no interpretar bien los movimientos. Es una rifa. Y no hay como otro esquema de controles. No puedes decir, no voy a usar los motion controls y aprieto la B y la C. No puedes. Movete, maestro. Así que este juego básicamente es un Dark Souls involuntario en cuanto al ejercicio de frustración que vamos a tener que atravesar. Como le dije, es un juego que tiene 10 niveles, vas alternando entre estos dos protagonistas, la tarántula y el escorpión. El gameplay de la tarántula es mucho más rápido, el otro es como mucho más lento, y el juego siempre es ir de punto A a punto B, varios combates con bichos, boss fights, donde por ejemplo una boss fight es una serpiente gigante, o otro escorpión, o otro tipo de lagarto. Hay muchos puzzles contextuales y quick time events. Los quick time events son un dolor de huevos, directamente. Es tremendo. Y aparte, pifiar un quick time event en este juego es un insta kill, muerte instantánea. Y eso es otra cosa que con este juego van a tener que experimentar, que es la constante muerte, ¿no? Te vas a morir un montón en este juego. Y si no te mata los bichos en este juego, te mata el frame rate, porque el juego está bastante, bastante roto. Ponele que cuando sos la araña, vas caminando por el techo y te quedás enganchado ahí, no te mueves más, amigo. Olvídate, resetear la Wii. Mobs que no spawnean y no te permiten avanzar, porque necesitas, obviamente, tener ese enfrentamiento para avanzar. Y ustedes me dirán, che, Juan, este juego es una garcha. Pero bueno, por lo menos veo que tiene una historia atrás. La historia zafa. Más o menos. El juego como... en un momento quiere montarse en el talento hollywoodense que tiene encima, pero tampoco sabe qué hacer con eso. Y básicamente el tercer acto, donde la historia, donde los mundos se terminan de conectar, todos los mundos que en los que sucede el juego, no llega a un buen lugar. Lo que sí es interesante, ¿no?, es que para este final del juego hay algo que para mí es insólito, que podemos ver un desarrollo de personaje de nuestros bichitos, ¿no? Nuestros bichitos, desde el principio, que se querían asesinar, hasta el final, algo cambió en ellos. Y en el juego se ve. Y me parece insólito porque en ese acto, ¿no?, hay como un desarrollo de personajes. Para personajes que no tienen la capacidad de emitir ni una línea de diálogo, ni una expresión que sea cognitiva de manera humana. Pero el resultado igual de la historia termina siendo, como para mí, a mi criterio, bastante tibio. El juego no vendió una goma, que fue recontra mal. Las reviews no lo mataron, pero económicamente no le fue bien. Y es parte del síntoma de muchos de los juegos que no fueron desarrollados por Nintendo para la Wii. Como es el caso del Mad World, un juego que performó pésimo a nivel económico. La gente de Rainbow Studios, el estudio en sí mismo, nunca se pudo recuperar de este fracaso comercial. Durante los próximos años hicieron un juego más de MX vs ATV, y después THQ los desintegró y los convirtió en un nuevo estudio, que se llamó THQ Digital Phoenix. Digital Phoenix sobrevivió 2 años hasta que THQ se declaró en bancarrota. Los derechos de Deadly Creatures fueron adquiridos por Nordic Games, donde ahí Nordic Games fue lo que dijeron, Rainbow Studios, sí, ustedes hacían los juegos de motocross versus cuatriciclos, sí, esos se vendían como pavote, vamos a ponerle de vuelta. Revive la gente de Rainbow Studios y siguieron haciendo juegos de motos hasta el año pasado. Hasta donde sé, nuestro amigo Jordan Itkowicz sigue laburando en Rainbow, lo estoqué en LinkedIn y su único laburo que aparece es ese, es lo que dice LinkedIn, vamos a creerlo. Pero el último crédito que tiene de desarrollo o parte de un equipo de diseño de videojuegos es en el juego de Ninjago de Movie, un juego de Lego de ninjas. No sé, no lo vi, no lo jugué, no tengo ni idea. Una vez tuve que hacer un tráiler de Ninjago, pero no sé si está bueno o no. ¿Qué pasa con Deadly Creatures? Deadly Creatures es una excepción. Así es. Deadly Creatures es un juego con un planteo maravilloso, con una perspectiva única en los videojuegos, plagado de buenas ideas y de pésimas ejecuciones, digámosle falta de recursos, un equipo con poca experiencia para lo que querían hacer. ¿Es un juego difícil de recomendar? Sí. es difícil de recomendar, pero para mí es importante recordarlo, porque Deadly Creatures hace algo que ningún otro juego hace, que es contar una historia sin protagonistas humanos, donde los humanos son como una excusa narrativa, pero no los conductores de la historia, sino que vienen a llenar como una especie de vacío lingüístico. Que lo que hace esto en realidad es como pone en cuestión, pone en juego la naturaleza de nosotros como consumidores de historia y lo abarcativo del videojuego como medio, como lenguaje y las posibilidades del medio para hacer crecer no solo otro tipo de historias, sino otro tipo de narrativas. Y para mí, solamente por eso, solamente por ese juego, esa proposición, eso nuevo que trae, se merece un lugar en la cartuchera de Nardone. Espero que les haya gustado. Es un juego que les voy a decir, no se lo bajen, vayan a verlo en YouTube. Y tengan en cuenta todo lo que acabamos de escuchar, porque me interesa mucho tener esta discusión, este debate sobre las capacidades del videojuego como medio y en qué lugares se abre, en qué lugares se cierra. Y a pesar de que los juegos no necesariamente sean buenos, pueden ser juegos malísimos, mientras tengan una ambición, mientras tengan un apéndice de innovación, mientras llamen mi atención, van a poder estar acá en la cartuchera de Nardone. Gracias por escucharme y vamos a ir inmediatamente con las noticias nintenderas. 147 es el número que es el enano que habla en voces de Super Mario, pero solamente el Super Mario de Nintendo 64. Ese, búsquenlo en la quiniela, existe, la verdad. Es así, es tal cual como lo estoy describiendo. 147 junto con Afro, junto con Uli, que son acá, son mis amigos, y estamos grabando un podcast que es fundamentalista nintendero. Pero si hay alguien más fundamentalista que nosotros, son los que son amigos de Afros, que hemos llamado y hemos denominado Amigafros.
Sí, tenemos muchos Amigafros, gente que comentó el último programa. Por ejemplo, el primer comentario del programa, apenas casi lo subimos a YouTube, fue de un tal Tom que nos dice: "Great content, you deserve more subscribers."
Mirá. ¡Grande Tom!
Siempre con Tom.
Grande Tom, el Amigafro de la semana. Después, mucha gente comentó, Juan, sobre tu feudo con tu vecino de Unileven. Tipo como Tincho Villegas, que nos dice que está esperando esa final del mundo. Después, Martín Cerdera, que dice que le pasó lo mismo. Que le pasó lo mismo que a vos, pero no con el vecino, sino con la casa del Animal Crossing. Dice que hizo su casa en frente del mar, que es su lugar favorito de la isla, pero que no tiene espacio para poner nada. Que igual se calienta y que se ya fue, no la va a cambiar. Iván Reina nos dice: "Gran capítulo, como siempre, le encantó el Uli Investiga." Y dice que te comprende mucho con lo del vecino.
Parece que es un mal más común de lo que pensamos.
Sí, Gonza Arce dice que él es el mal vecino.
Mira.
Insoportable.
Rukudo Kratos nos dice: "Muy buen capítulo. Nada como escuchar la bestia mientras se juega el City Skylines. Se los quiere, banda." Nardone, bueno, ¿no bueno. pensaste en subir tus jingles a Spotify? De esa forma te podrías llevar a todos lados. Pensalo, Juan.
Tengo miedo.
Frosic nos deja un comentario muy útil e interesante. No sé si vos lo leíste.
No. Hacé cuenta que no leí nada, Afro. Me estoy enterando todo por primera vez.
No, bueno, dice que igual estoy leyendo las respuestas que le dieron y les desmitifican su comentario. Porque él nos dice el método para plantar el árbol de guita.
Sí. Ah, complicadísimo.
Sí, pero dice que, o sea, Bob Roquinho le responde y le dice: "Al final se desmintió." Y el tema es así: hay un 30% de chances.
Sí.
Esto parece que es lo más creíble hasta ahora. O sea, no sí. se sabe si es así o no.
Claro.
Lo que la gente entiende es como que cada vez que plantas un árbol, tiene un 30% de chances de ser más fértil.
Está bien.
O sea, es arriesgarte.
30% de que sea más fértil. Un árbol más fértil te entrega más de 10.000 bells.
Claro. Claro.
Está bien.
Vos te salió bien en una.
Yo planté 20.000, me dio 20.000, planté 99.000 y me dio 3 bolsas de 99.000. Y me hice un puentecito.
Exacto. La sacaste re bien, boludo, con ese sí. Árbol es un...
hermoso.
Literalmente es un árbol de guita. Nico 5800 me dice: imposible no tiltearse en juegos con sistemas de ranking tipo LOL, FIFA, CS, etc. No jugás para pasarla bien, jugás para ganar. Ojo, entiendo que los juegos no tienen nada de malo, el problema somos nosotros, ya estamos rotos. Por suerte, un buen single player sigue siendo una caricia al alma. Posdata, pasá la aire que te manda una pistola de balines por globo. Si no querés la dar de él, por lo menos le bajás la play a balinazos. No. Ojo, no es mala.
No, no, esa es la peor parte.
Toronja Arenosa dice que se quedó pensando en los juegos donde puedes comprar un televisor. Mucha gente le pasó lo mismo y no bien. Se le ocurre muchos más.
No, pero están y ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Sí.
Y después nos pregunta si pensamos hacer algo especial por el programa 150, que ya se viene.
Chan chan. Gracias por avisar.
Y que a él le encanta. Sí, sí, yo también. Estaría bueno hacer algo, ¿no?
Puede ser.
Después lo charlamos. Que a él le encantaría que vuelva la bestia Game Jam.
Sí.
Yo nunca lo hice, lo hacían cuando estaban con Ripley. Sí, mirá. Manu FC me dice: acabo de venir de Spotify para comentarle a Nardone que la playlist de Brutal COVID Training ya tiene un nuevo follower. Y que me gusta mucho la imagen que le puso.
La imagen que le puse es Batman pegándole una piña a una bolsa de arena y rompiéndola a la mitad.
Bien. Espectacular.
Típico. Es una buena imagen.
Jere Vázquez.
Y que le dice, escucha, le dice: Alfred, toma nota, vamos a tener que comprar otra bolsa. Muy bien.
Es como un sketch de Juan Carlos Batman.
Así es.
Arranca así. Jere Vázquez nos dice: juegos que te permiten ponerle barbijo a tus avatares en cuarentena. Sonic Forces y Animal Crossing Pocket Camp, porque me saqué la calentura con el del celu.
Mucha gente jugando a Pocket Camp,
Sí. Jaime H también se quedó pensando juegos donde se pueden comprar televisores y no se acuerda.
No sirve.
Y después
no
nos dice que después dice que tiene una duda. Dice: ¿qué fue de Death Stranding? ¿Lo siguen jugando? ¿Cuándo fue la última vez que lo jugaron?
Uy, boludo.
Y la realidad es que
ayer te juro, ayer tuve un momento donde dije: qué ganas de volver a jugar Death Stranding por primera vez en mi vida.
A mí me pasó hace un par de semanas que no sé qué carajo estaba jugando y dije: ah, esto me hizo. Tuve como un flash de que me hizo acordar
todo, de Death Stranding. La vida diaria. La vida diaria es igual a Death Stranding. Este mundo sí, donde estamos todos. Me encantaría jugar a Death Stranding ahora a ver cómo se siente. Porque.
Alguien tiene que estar jugando por primera vez Death Stranding sí. En esta instancia y debe estar como flasheando, pero de colores.
Porque cuando jugamos Death Stranding era un mundo lejísimo, lo que planteaba.
Lo voy a tuitear eso.
Los deliveries van a salvar el mundo. ¿Qué es esto de que la gente no sale de su casa, todos encerrados? De golpe, envíos. ¿Qué es esto que los envíos son la mecánica principal? Nos encantó todo, no sé qué, estuvo buenísimo. Pero jugarlo ahora debe ser un flash importante.
Sí. Yo por ahí me pongo a jugar Death Stranding.
Después de terminarlo, jugué dos veces más, nada más. Porque antes de terminarlo lo había estirado bastante ya.
Sí. No, yo lo terminé y jugué. O sea, saqué todos los. ¿Cómo se llamaban? Ya ni me acuerdo. Los nodos, los sitios, ¿cómo se llamaban?
Nodes. Todos los nodos. Todas las ciudades.
Sí, saqué todos los nodes secretos.
Sí.
Tipo los que no son obligatorios por la historia.
Claro.
Y después no lo jugué más. Pasa que esa es la falla del juego. Bueno, es una falla.
Que no querés jugar más después.
No, sí, que querés seguir jugando y no hay nada que apuntar. Para mí tendría que tener un endgame un poco más piola. Tipo, un objetivo más a largo plazo, como decir, bueno, che, juego para conseguir tal cosa.
Puede ¿entendés? Ser.
Un boss secreto o algo
claro,
así. No sé.
Sí, un poquito más. Una sorpresita sí.
O sea, yo seguí jugando Death Stranding todo ese tiempo después porque me divertía jugar Death Stranding.
Claro.
Se la pasó bien jugándolo.
Yo pero saqué un par de regalitos que no tenía. Tipo, sí. la armónica no la tenía y un par más.
Cabo, por eso sí, yo saqué todas las cosas de los secretos y después como que quedó ahí. Pero es un juegazo Death Stranding, jueguenlo.
Voy a hacer un flash jugarlo ahora, me quedé con eso.
Sí. Javi Pena dice: gran programa, me gusta la idea de pensar en gente que no hace las cosas más marketineras de los juegos, pero que son igualmente importantes. Tipo la ropa, la luz, el clima, los enemigos, la física, y ver qué otras cosas hizo.
Los enemigos, la física es un montón, igual.
Sí, sí. Matías Falsetan dice que en el Persona 5 no puedes comprar una tele, pero ¿no? sí puedes comprar un reproductor de DVD y una consola de juegos retro para una tele de tubo vieja que encontrás en el ático donde vas a vivir el año del juego.
Entonces tenés una tele, pero no la podés comprar.
Claro, la encontrás.
Está bien.
Puedes comprar un reproductor de DVD y una consola de videojuegos.
No me saca las ganas de jugar, no me saca las ganas de jugarlo, pero está bien, me sirve.
Sí. Bob Roquinio nos deja algo increíble, un gran aporte. Que es, nos deja un doc de Google Drive.
Ok. Me va a hacer laburar este pibe.
Yo se los pasé hoy a ustedes.
Ah, qué locura. Locura hermosa.
Que es la explicación de cómo funciona el sistema de genética.
No, no lo vi. Contame. Contame así por arriba.
No. O sea, básicamente.
Hay genes.
O sea, esta gente. Hay genes. Y esta gente contrató un genetista. Porque yo se. ¿Qué pasó? Yo esto se lo muestro a mi novia y le digo, mirá lo que es el sistema de genética del Animal Crossing de las flores, le digo. Es una locura. Y ella lo empieza a ver y dice, sí, es genética. Bueno, mi novia es estudiante de medicina. Entonces le dice, claro, pasa que vos nunca viste genética, nada, ¿no? Claro, yo estudié comunicación. Pero sí, o sea, son fórmulas y. O sea, es una simulación de genética posta para las flores. Cómo funciona.
Hay un gen que les da el color, el otro como.
Es unas fórmulas matemáticas inentendibles. Y nada, o sea, si creían que criar Pokémones era complicado, esto es otro mundo. Yo estoy fascinado, me parece fantástico. Sí, me parece increíble. Es increíble que estas cosas, como que es un juego del Animal Crossing, como. Por afuera lo ves como re simple y como todo cute y simplón.
No hacía falta esto.
No.
Claro, no hacía falta. Se entiende, pero, que no hacía falta,
pero llena el mundo. Porque yo no le voy a dar bola. Yo voy a tirar flores y regarlas y a veces salen distintas y las corto y no sé qué, estoy en esa. Pero sé que un día, si me quiero dedicar a eso, hay un montón de contenido para meterme. Que es lo que te da. Es Warframe. Es el mismo juego al final.
Alguien va a ser guita con esto, boludo.
Boludo, sí, yo obvio. Estoy seguro que si vos vendés, yo todavía no lo busqué esto, pero hay que googlearlo, yo estoy seguro que si vos vendés esas flores caras, te deben dar 5 lucas por cada flor.
No, sí, más. Yo, hay en otro podcast que estaba escuchando, hablaban de esto, de che, ya pude cultivar una orquídea no sé qué, que cada un par de días la agarro y la vendo, y guita. Sí, eventualmente lo voy a hacer. Sí.
Yo creo que voy a entrar también en la sí, agricultura.
Un poquito.
Me gusta.
Sin romper nada.
Sí, me gusta. Me gusta este mundo. Así que gracias, lo voy a sacar provecho.
Fantástico esto, boludo. Es fantástico, es demencial. Lo estoy mirando ahora.
¿Viste? Estoy mirando, no era poquito.
Demencial, boludo, este documento. En este momento, encima Google me dice, algunas de las herramientas no van a estar disponibles debido al... La cantidad de tráfico que tiene este archivo. O sea, está todo el mundo leyendo genética para las plantas de Animal Crossing. Es increíble.
Pero viste que... O sea, yo no entiendo nada de esto, pero mi novia me dice que son fórmulas de genética posta. O sea, es como... Están simulando genes de verdad. O sea, esto tuvieron que contratar a un genetista, ¿entendés? Para hacer esto. O sea, tuvieron que contratar a alguien que sabe de esto.
Está bien, es que dijeron, ¿cómo hacemos que se reproduzcan las flores? Y alguien dijo, lo hacen bien, chicos. Y lo tuvieron que hacer bien. Es así.
Claro, no lo vamos a hacer a medias, ¿no?
Claro, no.
Of course not. Obvio que dentro de Animal Crossing, en el momento del desarrollo, alguien, el AMD 2 de desarrollo, había un genetista... ¿Viste? Botánico directamente haciendo el balance de esto. Contratado para esto.
Sí.
Es eso.
Sí, obvio.
Que por ahí durante las primeras semanas de desarrollo se aburrió.
Sí. Es que sí, es obvio que tenían el genetista ahí ya preparado. El chaval estaba esperando su momento. Sí, o sea, sí. Como, dijo, esta es la mía, dijo.
Laburo hace 25 años en Nintendo, finalmente puedo hacer la mía.
También.
Es como en The Martian, tipo Matt Damon cayendo en Marte diciendo, soy un botánico, pero puedo cultivar papas. Es como... Bueno, pues Maru Cataño nos dice que tiene un problema de que no puede comprar el Animal Crossing en la eShop argentina. Yo le puse, digo, qué raro, porque yo lo compré ahí.
Yo lo compré ahí. Bien.
Y yo no sé. Dice pero, que compró el Hollow Knight sin problemas, pero que el Animal Crossing le tira error. Muy raro.
Me imagino que tiene más que ver con la tarjeta y con el mundo de cómo lo está pagando.
Sí,
que con,
muy raro. Sí, no sé, muy raro.
Yo lo compré ahí.
Sí, no te podemos ayudar.
Es más, hice esto que dijiste vos, que es primero pagarlo con la tarjeta de débito, entonces no me lo cobran en pesos, no tuve impuesto, y canjearlo en la cuenta Yankee, que es mi cuenta principal, y no hubo problema.
Sí.
Que la verdad no tener los juegos divididos en muchas cuentas, eso está bueno.
Sí, sí, yo empecé a dejar de utilizar mis otras cuentas, es como, pues ya tenía muchas.
Claro, sí.
Miguel Aguirre nos dice que agradece que el cerebro lo salva estos días de las filas pandémicas. Tipo, dice que se pasó la mañana pagando impuestos y comprando comida mientras escuchaba el cerebro y todo fue mejor.
Bien.
Después Clavinci, por último, nos dice, bueno chicos, hace rato que no los escucho porque suelo hacerlo mientras viajo y estaría complicado ahora. ¿Qué juegos recomiendan para jugar mientras escuchás un podcast? Yo suelo jugar algún Pokémon o Fire Emblem de Game Boy o The Binding of Isaac. Me gusta este topic. Juegos para jugar escuchando podcast.
Animal Crossing, sí.
Sí, es re. Yo escuchaba muchos podcasts jugando Rocket League. Recomiendo.
Rocket League también. Fortnite también. Si no te preocupa mucho ganar, de última pones pausa cuando quedan menos de 10. Y Doom 2016. Yo estuve jugando Doom 2016 de vuelta, pero sin audio, con podcast. Matando unos demonios. Sí. Es lindo.
Bueno, el Doom original también va para eso. Juegos de deportes, tipo FIFA. Sí.
Son juegos donde no te importa el sonido también. O donde no te importa, no tenés que seguir una narrativa.
Pues un juego de pelea.
Juego de pelea, 100%.
Smash va.
Sí.
Smash igual. No, tiene que ser. A ver, tiene que ser un balance en el juego entre que tiene que ser. Un juego que no importe el sonido, pero que a la vez no requiera tanta. Me parece que Smash y un juego de pelea por ahí no van.
Depende del compromiso que le pongas.
En un momento estás muy concentrado, es como por ahí no estás escuchando el programa.
Claro.
También depende del podcast.
O depende del momento del juego, porque yo he escuchado podcast jugando Breath of the Wild, pero no en todo el juego, no es todo un juego sin. ¿Entendés? Como, es un juego muy importante. Obvio. Gigante, hermoso, no sé qué. Pero hay grandes partes de ese juego que yo estaba escuchando cualquier cosa y paseando.
Sí, sí, sí. No, sí. Yo, por eso digo, o sea, una cosa es escucharnos a nosotros o escucharnos a Rayos Catódicos y otra es escucharnos a Dan Carlin, ponele. Como, depende el grado de compromiso que requiera también lo que estás escuchando.
Claro. Pero Animal Crossing primero, me parece.
Sí, Animal Crossing.
Dejando un poquito. ¿Qué pasa, Lino?
Hago. Ordenando tu casa, tipo.
Evitando ordenar tu casa real.
Siempre. ¿Cuál es el objetivo literal de los videojuegos? Lo único que importa.
Yo cuido más lo que las plantas del Animal Crossing que las plantas.
Sí, obvio.
Bueno, esos fueron todos los
amigafros. Esos fueron los amigafros. ¿Cuál es el amigafro de la semana para vos, Sof?
Y se lo voy a dar a Bob Roquinio por el rabbit hole que nos acaba de hacer meter.
Tremendo. Sí. Tremendo. Muchas gracias a él. Recordá que con esto accedes directamente a mejores amigos de Instagram del Cerebro La Bestia. Así que seguinos en @labestiapod en Instagram y también en Twitter. Si tenés ahí, escuchadme lo mismo. Listo. Pero si te querés comprometer un poco más con esta causa, podés ir a patreon.com/zonafantasmatv o a Mercado Pago, donde en la descripción de este episodio vas a encontrar links donde podés prestar tus donaciones y aportar a la causa nintendera del Cerebro de la Bestia. Podemos hacer como nuestro amigo Firet, que en patreon.com/zonafantasmatv donó, y por eso esta canción es para él, chicos. Firet, un pibe divino. Firet, él tampoco es un pepino. Firet, un ser sin igual. Firet, usa camisas sin planchar. Firet me presentó a su mamá. Firet, nos enamoramos y ahora soy su papá. Firet, te voy a querer como un hijo. Firet, despreocupate que no soy un pillo. Firet, te quiero, mi hijo, de verdad. Te quiero, Firet.
¿Cómo terminó siendo tu hijo? Me sorprende.
Es así, es como el amor lo puede todo. Claro. El amor lo puede
segunda,
todo.
Te la quiero, segunda es te que quiero lo escuchás, lo entendés, claro.
Por un momento, cuando arrancaste con el Firet, yo sé que así como el sol cuando amanece, lo estaba esperando.
Todo fue sorpresivo hoy. Todo fue sorpresivo. Sí. Tremendo. Te quiero mucho, Firet. Te quiero mucho a toda nuestra gente que nos banca. Y si no puedes ser Patreon, si no puedes poner Mercado Pago, un like, una suscribida. Viste que hay como una campanita ahí en YouTube. Apretá la campanita porque también te enterás de los streams que ahora están saliendo en YouTube. Así que bueno, atentos a Zona Fantasma TV, atentos al Cerebro de la Bestia. Eso ayuda un montón también. Y vamos a arrancar directamente con las noticias nintenderas de esta semana. Y tenemos un montón de noticias, chicos, ¿eh? Una bocha. Pero vamos a arrancar con la más colorida, vamos a arrancar con la más picante, vamos a arrancar con la que nos va a dar para hablar y caernos un poco de risa, que es un poco lo que vale la pena de este momento. Porque durante esta semana nos enteramos de una bombaza de un juego muy querido por cierto nicho, ¿no? Pero que tiene la relevancia cultural de Guido Zuller. Estamos hablando de Cooking Mama. ¿Están siguiendo a Guido Zuller en Instagram? Es fantástico lo que está pasando a Guido Zuller en Instagram.
Es increíble.
Es su mejor momento. Sigan a Guido Zuller en Instagram, por favor. Con Cooking Mama pasó algo tremendo desde las últimas semanas hasta que iba a salir. Cooking Mama era un juego que iba a salir para Nintendo Switch. Es parte de una saga japonesa, mucho más grande. Seguramente Afro lo jugó, yo no lo jugué jamás.
A Rippy le gusta
Cooking Mama. Si tenés que describir, Afro, ¿qué es Cooking Mama para que la gente lo sepa?
Creo que hablé de Cooking Mama en algún momento.
Contanos ahora rápidamente, en 140 caracteres.
Son juegos donde sos mama y tenés que cocinar recetas. Y básicamente cada receta que haces es como un mini compendio de minijuegos. Es como arrancó en DS. Ponele, se te hace una milanesa y es como el paso a paso. Primero tenés que cortar la carne. Entonces haces como tipo en el stylus en la pantalla para cortar la carne. Después la tenés que, no sé, golpear. Entonces haces golpecitos en la pantalla para... Después la tenés que empanar, después la freís. O sea, es como todo... O sea, cada acción del paso a paso de la comida la hacías como imitando los movimientos con el stylus en la pantalla o con el Wiimote en la Wii. Y según que también lo hacías, te daba puntos y después te daba una calificación final en la receta. Juegos muy sencillos, pero simpáticos. O sea, eran agradables de jugar.
Claro, era como una experiencia medio pasatista, medio casual, pero muy linda, muy entretenida.
Así es. Mucho, muy, muy simpático, tipo el personaje, la música, el arte, es como lindo en general.
Claro, claro. Pero bueno, durante el lanzamiento del nuevo título de Cooking Mama Cookstar, desarrollada por una empresa que estoy tratando de acordarme el nombre porque tienen como nombres re genéricos ambas empresas. Creo que se llama como Planet Create o Office Create, es como los dueños del IP, y el otro se llama como Planet Entertainment, una cosa así, ¿viste? Como nombres hiper genéricos tienen, pero la cosa es así para que entiendan. Office Create es la dueña de la propiedad intelectual de Cooking Mama. Planet Entertainment son los desarrolladores y publishers, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay una relación, básicamente, estudio-cliente, que está ahí dando vuelta. Durante estas semanas hubo mucha controversia alrededor de Cooking Mama. En parte por una tensión entre estas dos partes, pero Lo más interesante de todo eso es cómo los rumores que empezaron a circular alrededor de la tensión y de por qué hubo una sorpresiva desaparición de los stores de Nintendo, del eShop de Nintendo del juego, de repente. Y una de las cosas que estaban ahí rumoreándose y dando vueltas era que Cookie Mama estaba farmeando bitcoins.
No.
Sí. Cuando vos ponías a jugar Cookie Mama, de repente había como relatos de gente en Reddit diciendo la consola me calienta un montón. La consola se me está prendiendo fuego. Hay casos donde la consola se quemó por jugar Cookie Mama. ¿Qué está pasando acá?
Algo está pasando.
Investigadores Redditors de por medio encuentran una declaración de uno de los líderes de proyecto de Cookie Mama Cookstars del lado de Planet Entertainment diciendo: estamos utilizando tecnología de blockchain para Cookie Mama, la cual la mayoría de la gente con dedo de frente se caga de risa, ¿no? Pues decís, ¿para qué carajo vas a usar blockchain para un jueguito de una mamá que cocina, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, la gente agarró, obviamente esta declaración desapareció de todos lados, no está, pero no la encontrás en internet en ningún lado, ¿no? Mucho. Entonces, entonces ya la gente empezó como a paranoiquear, están usando nuestras consolas y nos las van a quemar y están farmeando bitcoins. A ver, salió hace poco también una declaración al respecto, diciendo básicamente desde los desarrolladores, que no quiere dar su nombre, uno de los desarrolladores dijo: la declaración sobre las criptomonedas es puro humo. El responsable acerca de esto sabe muy poco de lo que está hablando y solo usó lenguaje sofisticado para conseguir la atención de inversionistas potenciales a los cuales le gusten esas cosas.
Claro, ni siquiera que sepan de bien.
Claro, probablemente los accidentes que estamos teniendo sobre calentamiento es porque el juego está hecho en Unity. Y que la gran parte del equipo es la primera vez que labura creando un juego. Entonces, no estamos haciendo el mejor producto posible. Así que ahí como tenés como, claro, como ahí una vuelta de tuerca. Las otras cosas que... Claro, evidentemente, viste como el chamuya ahí dando vueltas, ¿viste? El blockchain era para conseguir un poco más de guita. No hay ningún tipo de recolección de datos, monedas digitales o blockchain o nada en el código ahí dando vueltas. Otra teoría que se estuvo dando vueltas por ahí es a través de data miners. Obviamente, vos encendiste a Reddit y los redditors se te tiran con todo. ¿Qué hicieron los data miners? Se pusieron a mirar el código del juego y un usuario de Twitter llamado Vexamic, ¿no?, encontró que en el código varios de los temas musicales, varios de la banda sonora del juego, contiene la frase en su nomenclatura YouTube RIP. ¿Qué significa esto? No es que en paz descanse YouTube. No.
Hermoso.
Sino que creen que directamente están usando música sacada de YouTube y puestas en su juego.
Mágico.
Lo cual no sería muy raro porque eso lo hacen muchos, ¿no? Sí. Pero le pusieron al nombre del archivo directamente, claro, YouTube RIP.
No, había alguien apurado ahí.
Rarísimo, había varias personas apuradas. Pero bueno, no se pudo comprobar tampoco esto, ¿no? Pero parece que también es como... No, tampoco había forma de comprobarlo, porque que vos le pongas YouTube RIP significa que por ahí lo comprimiste para que este tema corra en YouTube también, ¿no? Sí. En tu trailer, y después ese mismo archivo lo terminaste usando para tu juego. Digo, claro, puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, sí.
Pero la controversia sigue girando, sigue dando vueltas, y como este desarrollador que tuvo como una especie de diálogo bastante exclusivo con la gente de Screen Rant también trajo un poco de aclaraciones. ¿Por qué sacó la gente de Office Create, que son los dueños de la propiedad intelectual, el juego de las stores? Básicamente porque se llevaban para el orto con la agencia, con el estudio. En un momento hubo una reunión, el cliente, que es en esta instancia es Office Create, fue a las oficinas de Planet Entertainment a ver cómo andaba el proyecto. necesitaban un poco, viste, como de información. Se reúnen y obviamente no les gustó nada lo que estaba yendo este proyecto. No les gustó. Entonces empezaron con un montón de críticas. A lo cual los directivos de Planet Entertainment le dijeron: muchachos, si no van a decir nada constructivo, tómense el avión de vuelta a Japón y no nos rompan las pelotas. Se volvieron a Japón, tranqui, y con toda la calma y la carpa del mundo, la gente de Planet Entertainment sacó el juego sin mandarlo a probar. Lo sacó sin mandarlo a probar.
Hijo, chúpenla.
Entonces en el momento dijeron: che, estos pies sacaron el juego. Y dijeron: no. Carta, documento de por medio. Tuvieron que sacarlo del store inmediatamente. Una locura. Una locura. Ahora,
¿tan fácil era poner el juego en el store?
Parece que sí. Había pasado todos los filtros de Nintendo. Había pasado todos los filtros de Nintendo. Pero el drama no se termina así, porque este juego en teoría va a ser un exclusivo de Nintendo. Y se estaba rumoreando también que la gente de Planet Entertainment planeaba portearlo para PlayStation 4.
Un montón.
Sin avisarle a los dueños de las propiedades intelectuales. A lo cual empieza una especie de disputa legal entre ambos, diciendo cuáles están como dentro de los términos de las negociaciones y cuáles no. A todo esto también la gente de Planet Entertainment salió con su descargo para decir: che, miren, las cosas no son tan así. Hicieron un comunicado larguísimo. Larguísimo. Para que se den cuenta, esto debe ser gran parte un problema de Lost in Translation, ¿no? También estamos hablando de Planet Entertainment, es una empresa de Connecticut, y Cooking Mama, viste, como Office Create japonés. Está en japonés, ¿viste? Entonces estas cosas deben pasar más de lo que sabemos, de lo que nosotros sabemos, pero como son estudios chiquitos, con propiedades chiquitas, es como nadie está mirando nada. Probablemente claro. Office Create es dueño también de Cooking Mama, pero también es dueño de una fábrica de sobres. No saben. Es tremendo. Pero bueno, la gente de Planet Entertainment, que en este momento tiene el control de la cuenta oficial de Twitter de Cooking Mama, salió con un descargo, ¿no? Para decir: che, vamos a traer un poco de claridad a este asunto. Y déjenme agrandar un poco la imagen porque está muy chiquita para poder leerla. Dice: Office Create son los dueños de la propiedad de Cooking Mama y aprobaron en detalle el diseño en el año 2019. ¿No? O sea que básicamente hubo como un... El diseño es exactamente el juego que ustedes pudieron probar en Nintendo Switch, y bueno, hablan un poco de eso. Afortunadamente, por diferencias creativas, apenas ya cuando estaba terminado, Cooking Mama tuvo que ser sacado de los stores porque no cumplía con los agreements, serían como los acuerdos, y el desarrollo de diseño aprobado por Office Create. ¿No? Entonces ahí es como empieza con el tira floje. Nosotros no estamos sin ningún tipo de actividad de litigatoria con la gente de Office Create, así que como están diciendo, bueno, vamos a calmarnos un poco, ¿no? Nosotros apreciamos, y esto es clave, la respuesta positiva de toda la comunidad de Cookie Mama Cookstar. No tenemos más que respeto por la gente de Office Create. Le agradecemos por su sabiduría y le deseamos lo mejor. Básicamente lo que están diciendo acá es: todo bien, pero nosotros tenemos los derechos de publicarlo, así que chúpenla. O sea, así. Ahora, vamos a hacer una googleada rápida. Metacritic.com.
Esta parte es linda.
Metacritic.com, sí, sí, sí. ¿No? Ah, denme un segundo que cargue esto. ¿Por qué está tan lento internet? Porque lo interesante de esto es ir a Metacritic, poner Cooking Mama Cookstar. Hay que ver si está. Y ahí tenés la respuesta positiva de la comunidad de Cooking Mama. 45 de Metascore tiene en este momento. De los cuatro, los cuales son todos de reviewers. ¿no?
Claro.
Y hay 4 reviews positivas de la comunidad de Cooking Mama. Que las 4 tienen 10 y deben ser empleados de Planet Entertainment.
Pero pará, no mintió la comunidad. La comunidad dijo que...
Hay,
tremendo,
hay
boludo.
Una que no le puso un 10, sino que le puso un 9, pero la review contiene spoilers, entonces no la voy a leer.
Tremendo. Que la empresa tenga que salir a dar un... La empresa que dueña de la IP tenga que salir un documentado, salir a poner un documento que diga: nos enteramos de que Planet Entertainment y su distribuidor europeo han estado promocionando el próximo lanzamiento para una versión de PlayStation 4. Es como, está todo roto. Está todo roto. Es fantástico esto. Linda novela. Linda novela. Y la novela sigue, ¿eh? No se va a terminar acá. Va a seguir esto.
Y una vueltita.
Esto termina en bogas, ¿viste? Como va a ser fantástico, sí. En un juego muy chiquito. Muy chiquito.
Eso es lo mejor. Lo mejor es eso. Es que
cooking
esto con
drama.
Cooking Mama.
Sí,
boludo.
Sí.
No, cooking Drama.
Cooking Drama. Nombre de episodio. Ahí listo. Está. Cooking Drama.
Sí, 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 sí. Anotado, Uli.
Excelente, excelente. Me encantó. Buena novela, ¿eh? Pero hay muchas novelas dando vueltas. Y una es uno de los momentos que más le gustan a Uli, ¿no? La novela esa de la tarde, donde Uli se engancha. Y no es una novela turca, sino es la novela de los patch notes.
Claro, es una novela de esas que se leen. Antes hablábamos de Fortnite, y que cambiaron un montón de cosas. Pero ¿sabes cuándo me perdió a mí? Cuando en esta temporada dejaron de publicar patch notes. ¿No? Porque empezaron con la idea de: no, queremos que la gente descubra los cambios y no los lean en un patch note y no los vamos a publicar más. Y ahí a mí un poco me perdieron, porque yo me despertaba con ganas de leer eso, ¿no? Pero Nintendo, que siempre nos quiere y siempre nos trae buenas cosas, nos trajo primero una actualización de sistema, que son cosas que me gustan, y después
sí,
con patch notes. Entonces llegamos una actualización de sistema que nos lleva de la 9.2.0 a la versión 10.0.0 del sistema operativo de la Switch. Que hasta ahora tuvimos varios updates, ninguno increíble. La verdad, hubo en alguno en el medio, habrá pasado alguno que dijimos: che, esto está un poco mejor. Pero siempre es un par de iconos nuevos, más estabilidad, ¿no? Experiencia.
Sí, no recuerdo ninguno.
Yo estoy seguro que alguno hubo, pero no fue tan bueno porque en este momento no lo recuerdo. Pero este trae un par de cosas que están buenas.
Uno de los últimos fue el que agregó esto de poder invitar amigos, mandar invites, pero ningún juego lo usó.
Ningún juego lo usó. Sí, ese fue confuso. Sí. Lo que tenemos ahora es, para vos que te gusta la función de noticias de tu Nintendo Switch, la posibilidad de agregar bookmarks, ¿no? Vas a poder guardar 300 noticias en favoritos ahora.
Yo quiero saber, ¿quién usa la sección de noticias? ¿Hay gente? O sea, si alguien que esté escuchando este programa usa la sección de noticias de la Switch...
Yo las leo.
Lo venga a decir.
Yo las leo, porque me pone mal el iconito de que hay nuevas. Entonces tengo que entrar a que se apague el iconito. No es que las leo todas, pero entro para ver qué hay. Y sé que hay juegos que le dan mucha bola, tipo Fortnite. Se manda como notas de: che, el bloque del día hoy es la antorcha, y te explican todo sobre la antorcha. Tratan de ponerle onda, cada tanto hay ofertas, cada tanto hay: che, este juego ahora tiene demo. En general no son muy buenas. Pocos son los desarrolladores que se están esforzando. Ninguna para mí valdría la pena poner en favoritos, pero ahora tenés la posibilidad de guardar 300, que al mismo tiempo necesitas internet para verlas, entonces tampoco las estás guardando. Y si una noticia deja de estar visible, vos no la podés ver, aunque te la hayas guardado. Entonces, nada, existe eso. La segunda opción sí es bastante más interesante, que es que ahora se pueden transferir juegos desde la memoria del juego a la SD y viceversa. Esto está bueno.
Eso está bueno.
Porque esto no se podía hacer. En su momento, temporada 5 de Fortnite, cuando cargaban mal las texturas y la opción era tenerlo en la memoria local, lo que tuve que hacer fue borrarlo de la SD, hacer espacio en la otra y bajarlo de vuelta. Dale. Ahora tenemos una opción que es mover los juegos de un lado para el otro. Está bueno eso. Te aclaran que no todo se puede mover, que la save data no se puede poner en la SD y un par de cositas más, pero podés, tenés un poquito más de control del espacio. Al mismo tiempo, si tenés que cambiar de memoria por una más grande, podés pasar los juegos de un lado a otro. Está bueno esto. La tercera opción, a ver, la voy a dejar, vamos a ir a dos más. Una es, se agregan 6 iconos nuevos de Animal Crossing. Esperado, normal, no pasa nada.
El nodo está muy bueno.
Están lindos, sí, pero digo, es un update más. Después hay un par de opciones en Play Activity, que ahora podés elegir a quién le mostrás tu actividad y hasta podés borrar actividad. Que vos decís, ¿qué querés esconder, Uli? Y no, y por ahí te jugaste una demo. No es que te da vergüenza, pero te arruina. Si a vos te gusta esa parte donde dice todo lo que jugaste, si jugaste 2 minutos a un juego, te queda ahí para siempre.
Yo voy a borrar las demos. Es una buena idea.
¿Entendés? Sí, o digo, está. Me gusta. Me gusta que exista. Pero la mejor opción que apareció en este update, la mejor parte, que la verdad es bastante increíble, es que ahora podés remapear todos los botones de todos los controles oficiales de Nintendo, ¿no? Joy-Cons y Pro Controller. Y está buenísimo. Porque podés, qué sé yo, si vos querías aceptar con B, porque venís del mundo muy PlayStation, muy yankee, y querés aceptar con B en vez de con A, lo cambiás. O lo primero que pensé, y me parece que es The Ultimate Solution, puedo jugar Animal Crossing con una mano. Que era lo que yo estaba esperando. Porque algo que me enseñó el último Pokémon es que, che, todos los juegos tendrían que dejarte aceptar con R2 y L2. O ZL y ZR. Sí. Porque el Pokémon lo que tiene es esto. Te podés mover con el stick derecho, por lo menos en los menús, y además podés aceptar con ZL o con ZR. Entonces, tengas la mano que tengas en el control, podés aceptar los diálogos, podés moverte en las opciones y podés jugar casi todo el juego con una mano. Y está buenísimo, porque no hace falta. Digo, no es que todo Pokémon lo juegue con una mano, pero relaja bastante. Y hay un montón de momentos de Animal Crossing que yo decía, che, estoy boludeando, estoy acá caminando, pescando un poquito. ¿Por qué necesito, para hablar con Blathers, ir a usar la otra mano? Porque sí o sí, de un lado aceptás y del otro lado te movés. Y me armé una configuración.
Estoy muy de acuerdo.
Me armé una configuración custom para jugar con un solo Joy-Con Animal Crossing.
En un acto más Uli imposible.
Sí o sí, me enteré de esta opción, lo tenía que hacer. Y me imagino que para un montón de juegos sirve.
Para mí, lo que está buenísimo de esto es para el emulador de Super Nintendo. Porque
¿qué tiene?
Y para el de NES. Un problema muy grave que tiene es que tanto en la NES como en la Super NES, los botones están al revés.
¿Cómo al revés?
Que en las consolas modernas. O sea, la B y la A están al revés.
¿En el joystick viejo?
La B y la A y la... Sí, sobre todo en el de Super Nintendo no estoy seguro. Ahora
en
me
el
traigo,
joystick de, Super Nintendo yo uso el 8-bit, es igual todo.
El de NES estoy 100% seguro, porque ese era el problema de no poder correr bien en el Mario.
Sí, eso es verdad.
Porque me acuerdo.
Sí, que en entonces, realidad no es que es tan distinto, sino que en el control de NES el B y el A, estaban como en la misma línea, estaban un poquito más prolijos. Y acá el A lo tenés como al costado lejos. Y uno está acostumbrado a jugar con I y B, o cuadrado y X.
Claro. Sí.
Está buenísimo.
Para eso está bueno.
Y después, nada, me imagino que hay un montón de problemas chiquitos que vas solucionando. Pensaba, estuve jugando Doom 2016. Vos hablabas de que usás mucho el stick del medio, el botón del medio, para la mecánica central de Doom 2016, que es el coso este de melee.
Es verdad.
¿No? Que los
ahora lo podría poner en el R1.
No, sí, o en la I, porque la I la usas solo para la motosierra. Entonces de golpe usas la I para hacer los kills y para apretar los botones, que es algo que haces todo el tiempo. Y haces descansar
mal,
el stick.
Boludo, es que sí, boludo, ¿por qué no lo pusieron así? Si la motosierra no usas casi nunca.
No, pero bueno, así venía. Con el Pro Controller no jode, pero es verdad que con el jugando portátil o con el stick no te da ganas de apretar tanto, tan seguido lo que sería R3.
Sí, no, es muy incómodo.
Es como feo. Entonces, nada, me encanta. Esta opción está buena. Está medio lejos, como todas las opciones. Te gira opciones, joystick ahí para cambiarla. Te da 5 perfiles para armar por cada Joy-Con. Que lo que está bueno es que si tenés un par de Joy-Cons, podés tener uno tuneado y otro no.
Ah, buenísimo. Y los podés diferenciar con los colores y todo. Si decís, che, yo este que soy claro, de Splatoon, lo tengo todo en colorcitos. Sí. Y este cuando, tengo mi seteo, que me sirve específicamente porque quiero jugar este juego de esta manera. Y después el otro, claro. Ah, buenísimo.
Al mismo tiempo, cuando vos pones un Joy-Con que está tuneado, te avisa. Es muy claro el sistema. Che, este joystick tiene una configuración especial. Y siempre está muy a mano la opción de resetearlo. ¿Entendés? Vos conectás un... conectás el Joy-Con porque pusiste o sacaste la consola y tiene una configuración custom. Te dice, tiene una configuración custom. La reseteo. ¿Entendés? Como al toque. Entonces, si querés volver, no pasa nada. Podés cambiar hasta el botón de home y de screenshots, por ejemplo. Si odias los screenshots, podés poner home de los dos lados. O podés, cuando usás los Joy-Cons separados, sin el grip del perrito, te deja acceder a los botones SL y SR, que son los del medio. Podés usar esos botones para otras cosas. Entonces ahí tenés dos botones más en cada coso. Está bastante bueno. Y tiene un cartel muy divertido que te avisa. Te dice, si hay otro usuario que va a usar este Joy-Con, te avisa. Avísale que cambiaste. Porque no tiene un sistema de multiusuario esto. Entonces te aparece un cartelito que dice, che, avísale a cualquiera que juegue que cambiaste esto. Como va tuya. Vos hiciste cagada. Que me gustó. Entonces ahora puedo jugar Animal Crossing con una sola mano. Me parece bastante maravilloso.
Está bien, está buenísimo.
Estoy contento. Sí. Y otra de las cosas que aparecieron que no estaban directamente relacionadas, sino que esto es lo que llegó en las patch notes. Pero con el update llegaron otras cosas más que no estaban en las patch notes, pero que nuestros amigos, los data miners,
hermosos seres del bien,
se metieron hasta el fondo. Entonces, en este caso, Mike Heskin, o arroba XKYC, ¿no?
Sí.
Dijo, che, el firmware 10.0.0 agrega soporte preliminar para un nuevo modelo de hardware llamado NX-ABCD.
What?
Gran nombre de placeholder.
Me encanta. Sí. Remember que NX era la Nintendo Switch antes de llamarse Nintendo Switch.
Claro. NX es el nombre código de la Nintendo Switch. ABCD me parece va a ser reemplazado en el futuro por otra cosa. Pero dice que... primero, agrega soporte para este tipo de consola. Y después dice que 3 de 5 de los perfiles de RAM que existen para este nuevo tipo de hardware. Primero... hay 3 de los 5 perfiles de hardware de RAM que hay que hablan de un hardware nuevo. Y después hay evidencia de que podría haber un display secundario para este modelo.
Dos pantallas.
Y de golpe esas dos pantallas, que es algo que no vimos venir hasta este momento. Entonces lo que dice es, por un lado, la Switch Pro puede tener que ver con esto. Y por otro lado, ¿cómo es dos pantallas? ¿Es una Switch más prima de la DS? ¿Es un sistema como el de Wii U donde vos tenés la pantalla en la pantalla y además una pantalla en la mano? ¿Entendés? Por ahí la Switch Pro está siempre doqueada.
Y vos te llevas la... es una Wii U.
Es una Wii U, ¿verdad?
Y le conectás una Wii U. No sé. O es alguna forma de hacer compatible los juegos de 3DS. Y en realidad no hay un tema de hardware que cambia, sino que es una modalidad loca que hace que la Switch trabaje como si fueran dos pantallas o alguna vuelta loca. Y sería como virtual la otra pantalla. No sabemos. Lo único que sabemos es que Furukawa había dicho a principio de año, no va a haber hardware nuevo en 2020. Sáquense encima esta idea. No va a haber hardware nuevo, no sé qué. Pero después de 2020 no sabemos.
Igual ya tenemos, o sea, claro, y a nivel histórico que Nintendo nos miente, así que...
sí, la chance de mentir está siempre. Yo les creo en que por este año fiscal no vamos a ver algo nuevo. Pero después van a revitalizar la línea de la consola como hicieron con la Switch Lite. Van a seguir. No se van a calmar sí, bien pedo. Me divierte la parte de que haya otra pantalla, como que digo, che, ahora, porque pensar en una Switch más potente no es la idea más divertida, ya lo discutimos desde el día 1 que salió la Switch. Entonces ya como nos aburrimos. Ahora, hablar de la idea de que hay una Switch con una pantalla nueva, y es más raro, por lo menos es raro.
Es cierto, y es cierto que le acerca a la 3DS, pero bueno, vamos a ver hacia dónde lleva todo esto. Por ahora sigue siendo especulaciones a través de data cruda levantada por data miners.
Data miner.
De dudosa moral.
Así como hemos visto que Nintendo nos puede mentir, hemos visto dataminer leer falopa.
Hemos visto dataminers interpretar cosas que no estaban en esos datos.
Claro. Es como Reddit, si hay algo que le sale bien también es ver cosas donde no están. Ya ha pasado.
Ha pasado y va a seguir pasando.
Sí. Pero bueno, por otro lado, hay muchas fuentes que indican, ahora un poco, hay como un poco más de certeza en eso, pero siguen siendo fuentes que indican que en este momento ya entramos en la full production, etapa de full production, y que saldría en 2022, o sea, dentro de 2 años, una remake de Resident Evil 4. ¿No? Parece que el estudio de Osaka M2, que son los que estuvieron trabajando un poco en Resident Evil 3 Remake, están laburando en una remake de Resident Evil 4 que, dicen los rumores, tiene la bendición de Mikami. ¿Mikami es?
Sí. Sí, no la Casa Fantasma, sino Shinji.
Shinji Mikami le dio la bendición a esto. ¿Qué sé yo? ¿No?
Entonces, yo había puesto en Twitter el otro día que para mí Resident Evil 4 es un juego que se sostiene todavía y no necesito una remake.
¿Pero tiene una versión HD?
Sí, tiene un montón, 40. Un montón. Está para...
Sí.
Está para mí es un juego que visualmente se sostiene, sigue siendo divertido de jugar y me parece que no es un juego que necesite...
Sí, no es lo mismo que pasa con Resident Evil 2, 3. Que es tipo, che,
claro,
quedaron en un momento, quedaron viejos, hace mucho no nos vemos. Hay 400.000 versiones. Hay una versión de Resident Evil 4 para la consola que tenés vos en tu casa ahora. No importa quién lea eso.
Sí, para... Sí, está para Switch, PlayStation 4, Xbox, PC, para lo que quieras. Por eso. Está.
Yo, aparte es un como, juego que no sé. A nivel diseño es muy parecido a muchos juegos actuales, así que es como no es que sí, envejeció demasiado pues, mal como para una remake.
No, para mí es un juego que se remantiene. Vos lo jugaste hoy en día y sigue siendo divertido, o sea, se
ahora, fresco, es como... Podrían igual, aún si aguanta y todo, podrían hacer una versión de Resident Evil 4 que sea como el Resident Evil 2. O 3, usando ese motor, usando el RE Engine.
Sí, pero qué sé yo, no sé.
Más parece, saliendo no, del yo, mundo de que no hace
yo
falta.
Quiero un Resident Evil 8 antes que esto.
Yo también.
Sí, yo también.
Bueno, los rumores también estaban dando vueltas, pero se taparon con esto. ¿Entendés cómo?
Sí, los del aparecieron. 8 estaban.
Che, el 8 puede estar por ahí, puede transcurrir una ciudad, puede alguien gritarte forastero, pueden como había uno, y de golpe tú, no, 4.
Yo leí el otro día toda una nota de que el Resident Evil 8 supuestamente iba a ser el Revelations 3, pero que en un momento del desarrollo, o sea, les gustó tanto lo que estaban, o sea, al testeo interno de Capcom les gustó tanto el juego que dijeron, no, che, este tiene que ser el 8 directamente, porque es demasiado bueno como para que sea un spin-off. Y lo agradecieron y que supuestamente dice que es un juego que es todo lo que leí yo, o sea, de acá que sea real, que iba a ser un juego como muy divisible entre los fans porque iba a ser todavía más rompedor que lo que fue el 7.
Me gusta.
Que al mismo tiempo fue un poco más.
Cada vez que rompen el esquema, sí, a Resident Evil le hace bien eso.
Sí. Sí, que iba a ser en primera persona de nuevo, pero que iba a ser. Y que iba a entrar tipo en. Iba a hablar de sectas y no sé qué cosas más.
Me gusta.
Y que nada.
Sí, todas las veces que repitieron no salió tan bien, todas las veces que innovaron estuvo bueno.
No, porque
el 4 es un caso.
¿Sabes lo que pasa? Es como. Yo creo que hubo una maduración, ¿no? El 1 es un clásico, el 2 es una obra maestra, el 3 es como, bueno, ya nos está quedando corto esto. Aparece el 4, ¿no? Code Verónica es el gran tapado, ¿no? Sí. Nadie se acuerda de Code Verónica, de que existe, pero es un
juego. Del 0 no se habla.
El 0 se habla, está bien el 0, pero es como, el 0 ya viene, ya viene de la estirpe de que ya el 1 estaba...
Ya no daba
la forma
no
daba más, pero el... A ver, son buenos juegos, ¿eh? El Resident Evil 1 de GameCube y el Zero, yo los disfruté mucho. O sea, son juegos que me gustan hasta el día de hoy.
Al Zero le tengo ganas. Nunca jugué el Zero.
Para mí, el remake del 1 es el mejor Resident Evil.
Podría ser, ¿eh?
Yo,
para mí es el mejor. Si no es el mejor, es top 2.
No hay chances contra el Resident Evil 2. El original y el actual. Pero digo, no son malos juegos, pero es una fórmula que ya venía gastada, ¿no? Claro. El 4 vino con una renovación, trajo a consecuencia el 5 y el 6, ¿no? Que ya sabemos cómo terminó. El séptimo trajo de vuelta una renovación que para mí le vino muy bien. A mí me gustaría explorar un poquito más el 7. ¿Entendés? O sea, lo que plantea el 7. Sí, sí. Pero también que no es nada innovador lo que plantea el 7. Eran como es como un mix entre Resident Evil, Insomnia y otros juegos. ¿Viste cómo es?
Outlast.
El Outlast, digo, no. Digo, está ahí dando vueltas. O sea, son como prácticas que ya se estaban tomando. Digo, pero sí, le hace
es
muy bien.
Es eso hecho con más ganas.
Le hace muy bien el juego. El juego es muy bueno. Entonces me hubiera gustado ver cuál sería el Resident Evil 2 de esta nueva estirpe Resident Evil 7 en adelante.
Claro.
Y por ahí es el 8, ojalá.
Ojalá.
Bueno,
sí, pero está el 4, por ahí. O sea, fuera de juego es como que no me entusiasma. Un remake del 4.
No. Igual me lo imagino pasando, ¿eh?
Se ve sí, igual, va a pasar, claro.
Sale, se ve igual al 2, es un poco más rápido, podés caminar y apuntar al mismo tiempo, está re bueno, no sé qué.
Si nadie te dice detrás de ti, imbécil.
No, tipo, te ponen todo. Para mí, digo, lo pueden hacer detrás de ti, imbécil.
Vivir es morir, tipo, todas las frases que queremos escuchar.
Sí, para mí lo rehacen. Es verdad que no hace falta. Pero bueno, Capcom. ¿Qué
sé yo? Papá. Sí, por guita baila el mono.
Por guita baila el mono. Pero no baila nuestra audiencia, porque a nuestra audiencia no le importa la plata. A nuestra audiencia le importa una sola cosa en la vida. Y este es el momento para ellos. Se abre una vez más para el placer de todos los niños y adultos hispanohablantes el rinconcito de Animal Crossing de Afro. Así es. Noticias relacionadas a Animal Crossing.
Creo que de acá a que mínimo a que termine la cuarentena, que está todo el mundo jugando Animal Crossing, vamos a tener siempre, creo que una sección, mini sección de noticias de Animal Crossing.
Por lo menos personal, sí.
Sí, porque son como, más que noticias, son curiosidades. Son como cosas divertidas que están pasando alrededor de Animal Crossing. Como por ejemplo que todo el mundo se quiere subir a este barco, porque ya sabemos que estás creando toda la guita del mundo. Y Nintendo tiene una amistad que viene desde hace un tiempo ya con Microsoft. Sí. Estamos viendo el Survive Together y todas esas cosas. Entonces la gente de Xbox dijo, no nos podemos perder de esta. Y sacaron oficialmente diseños de ropitas de Animal Crossing con diseños de Xbox. Los publicaron en su cuenta oficial, tipo en su cuenta de Twitter oficial, arroba Xbox, publicaron dos diseños de una remera y un buzo de Xbox que puedes poner a tu personaje de Animal Crossing. Y es buenísimo esto. O sea, todas las marcas deberían estar haciendo esto, las marcas de ropa.
Sí, obvio.
Es como Adidas, Nike deberían estar sacando ya mismo toda su ropa de Animal Crossing.
Te entiendo. Porque como es una movida de marketing como re interesante todo eso, hay muchas marcas que no están dispuestas a ceder las imágenes de sus propiedades a menos que haya guita de por medio. Gente que no la ve, Afro.
No la ve, sí, ya lo sé, lo sufro todos los días. Pero bueno, siguiendo con este caso, sabemos que cuando salió el Animal Crossing de 3DS, el Happy Home Designer, y después para el Amiibo Festival, se habían lanzado una serie de cartas de Animal Crossing que eran cartas Amiibo. Eran, vos te comprabas por $6 un paquete que te traía 6 cartas con cada una con un personajito de Animal Crossing. Con su. Que tiene. Muy simpáticas. Que tiene una foto del personaje. Sus características. Y un código NFC. O sea, un chip NFC. Vos estas las escaneabas. En el Amiibo Festival, por ejemplo. Y podías jugar. O en el Happy Home Designer. Estas son las cartas que se usan en el New Horizons. para poder invocar a los aldeanos que vos querés. Por ejemplo, que es una opción que tenés. Sí, pues si yo quiero que mi isla
puedes invitar un aldeano en específico.
Claro, con esto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un montón de las cartas de los personajes que la gente más quiere que están vendiéndose a precios ridículos. Por ejemplo, Lucky, que es el perro momia.
Sí.
La carta de Lucky sale $75.
Me gusta. Claro, porque no hubo un relanzamiento de estas cartas, ¿o sí?
No, estas cartas no se imprimen más, no, o sea, no tuvieron una tirada que encima creo que fue bastante corta. Y estoy viendo que Marshall, que es Munchi en castellano, que yo lo tengo en mi isla.
Sí.
Ahora estoy viendo que es uno de los más queridos por la gente, no sabía.
Vendelo.
Igual es vendelo. No tengo la carta, lo tengo
el tráfico de personas, en todo caso animalitos.
Si tuviera si tuviera la carta ya lo hubiera vendido. La carta sale $73, la carta de Marshall.
Lindo billete.
Sí.
Mal. Y así. Tipo, otras están 60, como que salen más caras que el juego. Y hay gente que los está comprando, eso es lo loco.
Claro.
Así que bueno, hay un mercado paralelo de un tráfico de animales de Animal Crossing.
Terrible.
Muy, muy particular. Otra noticia también loca es que por... Esto iba a pasar, chicos, esto iba a pasar. Hay gente que la está por poner gracias a Animal Crossing.
¿Cómo?
Sí. Porque no está sucediendo ahora porque estamos en aislamiento social obligatorio. Pero los usuarios de Tinder están recurriendo a citas a través de Animal Crossing.
Esa.
Resulta que hay un montón de gente, sobre todo en Estados Unidos, donde hay gente con más acceso a Nintendo Switch, en donde se ponen en el perfil de Tinder, tipo la descripción de que juegan Animal Crossing. Algunos incluso se ponen sus códigos. ¿Y qué pasa? Entonces directamente cuando machean con otra persona que también juega Animal Crossing, en vez de verse en la vida real, se ven en sus islas y pasean y tienen citas virtuales.
Reci.
Así que vamos a tener dentro de un tiempo, un año, bebés que nacieron gracias a Animal Crossing.
Obviamente. Sí, re va a pasar.
O sea, si vos te conoces una pareja y tenés gracias a Animal Crossing y tenés una hija, sí o sí se tiene que llamar Isabel. Si no le pones Isabel, para mí fracasaste como ser humano.
No sé, puede ser. Igual sí.
Si es un varón, se tiene que llamar Tom Nook. Así, todo junto. Tom Nook.
Es que si hay gente que se pone el usuario de Instagram en el perfil de Tinder, es como encontrarme. Igual no hay foto, está más acercado a la vida real. Pero me gusta igual. Estás en tu casa jugando Animal Crossing todo el tiempo. Che.
Sí, bueno,
ya estoy buscando a alguien que esté en esta. Y yo estoy en esta. Bueno, vamos a jugar Animal Crossing juntos.
Claro, para mí es más como un playdate. De juntémonos a jugar.
Es un playdate.
Que ponerla, pero sí. Alguien la va a poner.
Sí, la van a poner.
Sí. Playdate que terminaron de ponerla incontable.
Tengo un amigo que le pasó de conocer una piba, no me acuerdo en dónde estaba, que en vez de pasarse los celulares o cuentas de redes, se pasearon sus usuarios del LOL.
Bueno, sí. Tiene sentido.
Pasa. Bueno, y la última noticia.
Sí o sí te tenés que vestir fachero igual en Animal Crossing después.
Es una cita, sí, tenés que. No puedes caer en pijama y ojota. Tenés que vestirte bien.
O sí, por ahí estás tratando.
Tenés que limpiar tu isla, viste, es como.
Uy, me encanta. Quiero un reality siguiendo a estos pibes.
Sí, a full. La última noticia es que empezó a circular una noticia a través de internet, donde usuarios de Animal Crossing de Hong Kong empezaron a publicar en sus islas diseños con slogans y todo de la campaña de liberación de Hong Kong.
Claro. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa cuando suceden cosas así? Es que automáticamente se dispara en internet el mito y la paranoia de las cosas que pasan en China con un montón de cosas. Y se empezó a correr la noticia de que supuestamente Animal Crossing se, a causa de esto se había prohibido en China. Automáticamente. Y esto se empezó a correr, tipo, lo levantaron un montón de lados, algunos más cuidadosos que otros, como este que tenemos, como la nota de Nintendo Enthusiast que dice reportedly banned in China.
Claro.
Pero otros directamente, como el New York Times, directamente lo afirman. Yo dije, yo ya vi, muchas veces pasan estas cosas y yo ya como estoy acostumbrado a hacer este tipo de noticias y decir, esto es mentira cuando lo veo. Entonces me puse a investigar, hablando con gente que tiene contacto directo con gente de China, en distintos grupos donde hay usuarios chinos, distintas comunidades, a ver qué onda. Y resulta que como en el 90% de estos casos, que si usted ve una noticia de que X cosas se prohibió en China, la mayoría de veces es mentira.
Puedes apostar plata, claro.
Puedes apostar plata que no es real. Lo que pasa con esto es que nosotros ya habíamos dicho la noticia de que China, tanto en videojuegos como en cine, tiene una política de restricción donde los productos extranjeros para ingresar al país se tienen que aprobar. Tienen que pasar por todo un sistema de cosas hasta que el juego se aprueba. La Nintendo Switch actualmente tiene muy pocos juegos aprobados en China. No porque estén prohibidos, sino porque no está aprobado por la burocracia, ¿entendés? Es como que todavía no se aprobó. Animal Crossing todavía no está a la venta oficialmente en China. O sea, no se consigue en China porque no está a la venta en China, y lo que está prohibido tener, como está prohibido tener de por sí en China, es tipo traerlo ilegalmente de afuera, ¿entendés? Es como... vos te lo puedes comprar si te vas de vacaciones y te lo llevas a tu casa. Pero si vos sos un local, no podés hacer una compra masiva de un producto extranjero para venderlo.
Pero sería como, ¿se entiende? Acá en el store de Argentina hay juegos que no tenemos. Porque en el store de Argentina sí. No están todos los juegos. Hay muy pocos. Están los first party y dos indies.
Bueno, sí, sería un caso así. O sea, es como que en China están y tanto los que se venden en retail como los que se venden digitales, los juegos tienen que pasar como de un proceso para que se publiquen. Y Animal Crossing todavía no está publicado. Pero no es que se prohibió. No. Y probablemente tampoco pasaría por esto, porque dan el ejemplo de que, por ejemplo, Overwatch, que es un juego que tuvo un montón de controversias por este mismo tema, no se prohibió en China. Claro. Overwatch se sigue pudiendo jugar lo más bien. O sea, todo lo que es contenido generado por el usuario se hace. A veces hay como represalias contra ciertos usuarios que generan estos mensajes, pero no hay una prohibición del medio, del juego en sí. Claro. Entonces, esa es la situación real claro. De lo que está pasando con Animal Crossing en China.
Igual sobre las protestas de Hong Kong dentro de Animal Crossing, hay una nota muy buena en US Gamer, usgamer.net, buscan Animal Crossing, Hong Kong, no sé qué. Hay una nota de una piba que fue con un pibe que le dijo, vení, te muestro mi isla, y cuenta toda la crónica de un lunes a la noche, llegué a la isla, entregué un poco de mi fruta local, como es lo común en Animal Crossing, me hicieron todo un recorrido que está buenísimo. Es muy lindo y muy interesante todo lo que están haciendo ahí, más allá de que el juego no esté prohibido por eso.
Sí, o sea, la movida de gente de Hong Kong que postea esas cosas es cierto, eso sí es cierto.
Claro, y está bueno.
Y está pasando. Así que bueno, hasta acá llegamos con las noticias de
Muy Animal bien, Crossing. Se terminó el segmento más querido por todos los seres humanos de la historia de la humanidad. Y con esto concluye también este episodio extra large del Cerebro de la Bestia.
¿Viste cuando estábamos definiendo el horario para grabar y dijimos, no, tal hora, así no terminamos a la una?
Ni me hables, Afro.
Claro.
Ni me hables. Lo que hacemos por esta gente, por nuestra querida audiencia, es inaudito. Es la 1 de la mañana de un jueves y aquí estamos grabando para que puedan disfrutar en el lunes a primera hora el Cerebro de la Bestia. Gracias por acompañarnos, gracias Ulis por estar acá.
Gracias a ustedes por el lugar, gracias Afro por las noticias. Qué ganas de jugar Animal Crossing en la cama y dormirme en breve. Eso es lo que voy a hacer.
¿Y va a pasar?
Sí, voy a hacer eso.
Estás a un par de pasos de la cama y de Animal Crossing, Cooley.
estoy en un escala.
Estás en un escala. Pero es difícil.
No saben, vivo en una mansión gigante, tengo que subir una escalera y después sí.
Difícil pero posible, Uli. Difícil pero posible.
Así es.
Bueno, gracias Afro también por apersonarte hasta estas entradas horas de la madrugada.
De nada.
Y a toda la gente, mi nombre es Juan y les agradezco haberse pasado. Recuerden seguirnos en @labestiapod en Instagram y Twitter, en Zona Fantasma, en YouTube, donde está la versión audiovisual de este podcast, y también ahí pasan un montón de streamings, así que apersónense ustedes también por el canal de YouTube en la semana. En Facebook estamos como Zona Fantasma TV y también en Armada Fantasma, que es el grupo donde se junta toda la gente que le copa el cerebro a la bestia y charlan de cosas muy lindas y nintenderas y otras cosas no tan nintenderas y no tan lindas, pero se charla igual, y que es lo más importante de todo. Así que, bueno, está bien. Si me vas a hacer eso, hacémelo. ¿Qué crees que te diga? Es como el sonidito de que, Juan, terminala de una vez. Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.